Bona tarda a tothom. Bona tarda i benvinguts. La veritat és que ens ha tocat una hora difícil, eh? Tant perquè hem hagut de córrer tots a dinar de pressa, com perquè aquesta hora és una hora en la qual doncs, les tentacions no són les de mantenir molt concentrada l'atenció. Però bé, esperem que evidentment la qualitat dels conferenciants i el tema que tractarem aquesta tarda doncs, siguin suficients com per cridar-nos l'atenció i estar tots ben atents. Bé, bona tarda, doncs, i comencem. Ens falta un ponent, ara ja el tenim aquí. D'acord. Bé, en un congrés com aquest, en el qual parlem de la universitat i dels estudiants, evidentment no podia faltar l'anàlisi una mica de quin és el protagonista veritable d'Univers, que és l'estudiant o l'estudiant. En aquest sentit, tots tenim segurament una configuració mental d'un esquema doncs, que correspon probablement a aquell perfil d'estudiant que tenim en el cap, que tenim més proper en els nostres estudis, en aquells àmbits en els quals intervenim, però difícilment, segurament, a tots nosaltres ens donaria la certesa de dir que ja estem en la plena convicció de que aquell perfil d'estudiant que tenim en el cap doncs, correspon amb tots els aspectes doncs, a la realitat de l'estudiant del dia d'avui. Per tant, en aquest sentit, hem demanat que persones doncs, que estiguin properes als estudiants i que d'alguna manera ens puguin ajudar a obrir-nos una mica més els ulls i a donar-nos unes miques més de perspectives, ens vinguin a parlar una mica de què és el que ells creuen que cal tenir en compte a l'hora de parlar del personal estudiantil, del col·lectiu d'estudiants que en aquests moments doncs, arriben a la universitat. La veritat és que ens preocupen segurament moltes coses, com viu l'estudiant, com és aquest estudiant en relació als seus companys, com actua en el seu àmbit sociocultural, com es relaciona, quin tipus de comunicació estableix amb ells, quins tipus d'aprenentatges doncs, té i arriba amb ells a la universitat, quines són les expectatives que té de la universitat quan arriba a ella. I per tot això doncs, tenim en aquesta tarda el professor Félix Angulo Rasco. Ell és catedràtic de didàctica general, és professor de la Universitat de Cádiz, desenvolupa la seva activitat a la Facultat de Ciències de l'Educació i tot i que no us faré un repàs complet del seu currículum, perquè si algú li interessa, doncs ell té una pàgina web en la qual doncs, l'explica bé i a més també el tenim enllaçat des de la pàgina del Congrés, però sí que us destacaré un parell de coses que convé doncs, que tinguem presents perquè d'alguna manera ens ajudaran a entendre part del que avui ens explicarà. Ell és director i responsable de forces programes d'investigació dintre del marc del grup de recerca LACE, Laboratori per a l'Anàlisi del Canvi Educatiu. En aquest sentit, ha desenvolupat i desenvolupa diferents programes de caràcter nacional i internacional, entre els quals podem destacar dos projectes que en aquests moments estan en vigor i que d'alguna manera són objecte de la informació que extraurà per explicar-nos avui aquesta tarda a nosaltres. Un és un projecte Comenius, finançat per la Comissió Europea, titulat Estudi de casos sobre l'ús pràctic de la tecnologia en la formació de mestres, i un altre és un projecte d'I+D, finançat lògicament pel MEC, i titulat Joventut i Internet, escenaris socioeducatius i d'oci de la societat de la informació. Dit això, juntament amb ell, tenim també entre nosaltres tres persones que, com en aquest dematí doncs, hem pogut veure, faran de comentadors de les idees doncs, que han pogut llegir de l'aportació del doctor Félix Angulo, que en aquest cas són l'Albert Bayot, ell és director de l'Institut d'Ensenyament Secundari Josep Brugolat de Banyoles. Tenim el professor Genís Bernocell, és docent de la Facultat de Lletres de la nostra universitat, i en David Mármol, que és estudiant de la Facultat de Turisme i representant dels estudiants de la Universitat de Girona. Tots ells, doncs, des de la seva perspectiva, des del rol que en aquests moments doncs, desenvolupen, ens parlaran una mica del que els ha semblat el text que ha escrit el doctor Félix Angulo i ens donaran la seva visió respecte del tema d'avui. Per tant, sense més preàmbuls, començaríem a donar pas a la conferència La joventut ja no és el que era, algunes prediccions desapassionades sobre l'estudiantat futur de la universitat. Endavant, senyor Félix.
Moltes gràcies. Muchas gracias. Quisiera agradecer, como no podía ser de otra manera, a la Universidad de Girona. ¿Se ve? ¿Se oye? La oportunidad que me ha dado de poner sobre la mesa y presentarles a ustedes dudas más que certezas, inquietudes más que convicciones, ¿no? Y déjenme comenzar con dos anécdotas. Una creo que ustedes la han leído. En 1996 me trasladé de la Universidad de Málaga a la Universidad de Cádiz y me pidieron, por favor, enseña nuevas tecnologías de la educación, tú que eres de didáctica, digo, bueno, pues me pondré a hacerlo, ¿no? Y estábamos en una aula típica de la época, que todavía sigue siendo típica en nuestras universidades, que es el aula de ordenadores, que son pupitres del viejo estilo decimonónico con ordenadores encima, ¿no? Y pregunté cuántas de ustedes eran alumnas de educación, la mayoría, el 100% alumnas, cuántas de ustedes tienen ordenador en su casa, y dos levantaron la mano. Y me sorprendió, ¿no? Me sorprendió más cosas. Cuando yo dije, tengan cuidado con el ratón porque con un movimiento se puede encargar el sistema operativo, me preguntó que si había ratones en el aula, ¿no? Y dije, no, es el mouse. Porque algunas ni siquiera, por su procedencia social en aquella época, habían tocado lo que era un ordenador. Cuando este año, que me he dado cuenta sorprendentemente de que tenía alumnas que habían comenzado la universidad, habían nacido después de que yo entrase a la universidad, pregunté que cuántas no tenían ordenador, dos levantaron la mano diciendo que porque vivían en la sierra, habían llegado a la ciudad y que lo iban a tener pronto porque se iban a comprar un portátil en MediaMarkt, ¿no? El panorama ha cambiado en estos últimos casi 12 años. Incluso en un debate que tuvimos, en el que les planteé, imagínense ustedes un mundo sin ordenadores, sin internet, sin telefonía móvil, sin MP3, y se levantó una alumna agobiadísima, muy agobiada, y dice, no, yo no me lo puedo imaginar, es terrible, ¿no? La alumna se sentía mal. Esa es una de las anécdotas, para que vean que el panorama ha cambiado con respecto al tipo de alumnos que vamos a tener. El otro es una anécdota del futuro alumno. Es una anécdota, son verídicas, créeme, no me invento nada. Una niña de, creo, de 5 años, llega de preescolar a casa, y a pesar de que la familia es laica, pues en la escuela ya ustedes saben, ¿no? Le hablaron de Dios y preguntó a la madre, bueno, ¿tú crees en Dios? ¿Dios existe? Y dice, bueno, hay gente que cree, le dice la madre, y gente que no cree. Y se gira al padre y le dice, ¿por qué no me lo buscas en internet? Sí, son dos ejemplos de la futura generación y la generación que ya está en las universidades. Y lo que ustedes tienen arriba con esa jerga, yo tengo mi chuleta para entenderla, apareció en El País hace los 10 años del País, pues es una persona ya pues que habrá terminado sus estudios, ¿no? Es decir, mi idea no es darles un perfil absoluto ni completo, qué más quisiera, de lo que es lo que puede ser el estudiantado futuro, sino de las investigaciones que he realizado en los últimos años, modestas y humildes investigaciones como deben ser, traerles un panorama de qué es lo que nos puede venir encima, de qué tipo de alumno en un sector que ahora lo veremos nos puede venir. Y sobre todo también quiero fundamentarme en la medida de lo posible en los datos que están a disposición de cualquiera, que a veces son controvertidos. En España hemos entrado en una polémica sobre la brecha digital de nuevo, lo cual es muy sano porque mientras polemicemos estamos pensando, ¿no? Y quería mostrarles a partir de esos datos algunas sugerencias por qué es lo que hacen, qué es lo que hemos visto con algunos adolescentes que están haciendo y que podíamos aprovechar quizás en la universidad de una manera muy modesta también en nuestras clases, ¿no? Ustedes saben que cuando van en la literatura al uso utiliza un montón de conceptos: sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad red. Yo encontré el término entorno 3 de Echevarría y me pareció un concepto bastante neutral, en el sentido de que abarca mucho de lo que está ahora ocurriendo, sin tomar una partida sobre las polémicas, a veces yo creo que muy tomistas, entre cómo denominar la sociedad en la que estamos ahora, ¿no? Javier Echevarría diferencia entorno 1, que es el medio ambiente natural, el sé que estamos destruyendo con fruición, el entorno 2, el entorno cultural, el que estamos olvidando bastante y dejándoselo al episcopado español, y el entorno 3 es el entorno digital nuevo que se está produciendo y en el que todos somos, querámoslo o no, partícipes. Quiero decir con esto que cualquier cosa que yo vaya a decir aquí tiene un periodo de caducidad muy, muy limitado. Puede que dentro de 2 horas ya no sirva para nada, en el sentido de que la velocidad de cambio es enorme, como nunca en la historia de la tecnología y nunca en la historia de la humanidad. Es decir, pasar del modo 1 al modo 2 en el Dubai fue un periodo de bastantes siglos, sin embargo, el aprovechamiento y el impacto de las tecnologías es enorme y los cambios y el presionar hacia cambios culturales también es tremendo. Y además es que somos partícipes de él, por lo tanto es muy difícil tomar un punto de vista que nos permita ver en toda su dimensión todo el campo. Es decir, como somos parte de eso, es muy difícil decir, me voy a detener el mundo, voy a mirar qué es lo que ocurre, ¿no? Hacemos lo que podemos intentando entender qué es lo que está pasando. Mucha gente hace lo que puede intentando entender qué es lo que está pasando, pero yo creo que nadie les puede vender con cierta honestidad y seguridad cómo va a ser el futuro inmediato, ¿no? Entonces, es el entorno el que hemos creado recientemente. actualmente, sobre todo con las nuevas tecnologías digitales, y es un entorno que yo creo que sí está cambiando, está presionando sobre los cambios naturales, pero sobre todo los cambios sociales, los cambios comunicativos, los cambios culturales y las formas de aprender y desarrollar nuestra mente. Permítanme presentar algunos datos que por lo menos nos abren un poco cómo estamos, ¿no? Esta es una estadística que es muy difícil de ver porque está un poco turbia, pero es una del 2004, nos intentaba la AGM, la Asociación General de Medios, pues darnos un perfil de que efectivamente pues tenemos frigoríficos, antenas parabólicas, tenemos conexión a internet, videoconsola, es decir, hemos rodeado nuestra vida de muchísimos gadgets, de radios, de teléfonos, y nos cuesta incluso vivir sin el microondas, sobre todo aquellos que no saben cocinar, pues sin microondas no sé cómo comerían, tendría que ir a un restaurante, ¿no? Es decir, es verdad que hemos llenado nuestra vida cotidiana un montón de gadgets y aparatos, ¿no? Y de esos, una parte importantísima de nuestra vida son los equipamientos digitales en los hogares, ¿no? Salvo la televisión, aunque la televisión también empieza a tener su importancia digital, ¿no? La televisión sigue teniendo una presencia enorme en España, más que en cualquier otro país de la Unión Europea, está por encima de los datos de la Unión Europea. El teléfono móvil es muy importante, volveremos sobre él, los PCs también, aunque menos, estamos por debajo de las medias de la Unión Europea. El teléfono móvil con acceso a internet no existe, yo no sé si porque esta encuesta la hizo Telefónica, y como ustedes saben, Telefónica es una de las empresas que ha intentado ralentizar el desarrollo tecnológico en este país con los precios exorbitados. Si quieren luego les cuento una anécdota sobre eso, que me ocurrió personalmente. Las consolas luego hablaremos porque tengo otros datos mejores, y los ordenadores de mano. Es decir, es verdad que estamos llenando nuestra vida de un montón de aparatos tecnológicos, ¿no? Ha subido de una manera importante los ordenadores con PC, es decir, hemos pasado el junio del 2006 a un 68%, en los hogares españoles. Y dentro de lo que es internet, bueno, pues la penetración, España es un, está, bueno, la Europa de la Unión Europea está en una posición bastante destacada con un 47% en el 2005, perfecta en Norteamérica, que es la que está aquí en este extremo, que es la que tiene un mayor peso lo que es la penetración de usuarios de internet, ¿no? Y Oceanía, imagino que será porque hay poquitos, ¿no? Es una estadística rara, ¿no? Claro, África, un 1,6%, las dos Áfricas, subsahariana en la otra, la América del Caribe también es muy bajo, en fin, que la Europa del Este también es muy bajo, etcétera, etcétera. La Europa de los 15, la que está España, la que está más alta, ¿no? España ocupa un modestísimo también lugar entre usuarios de internet cuando ya se despliega la estadística. Suecia es de las primeras, Dinamarca, Holanda, pero fíjense ustedes, en los datos de Eurostat del 2006 estábamos a la par que Francia, por encima de Italia, de Portugal y de Polonia, nada más, pero luego por delante nuestro está Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, etcétera, bastante países, ¿no? Pero es importante, es decir, hay una importante presencia destacada, ¿no? Y es lo que quería un poco mostrarles, ¿no? Eso es un poco más desplegada, pero se ve peor. Y como conclusión es que entre 16 y 74 años que han nacido son 19.361.221 usuarios en la última consulta que he hecho, institucional de estadística, el 2007, lo cual son una proporción bastante importante, es decir, el 57,3% de la población total. Algunas transparencias no están en el documento porque siempre les doy vueltas, busco lo último, intento modificar, ¿no? Pero la mayoría están. Se está hablando de la brecha digital, pero curiosamente la brecha digital en este país es el acceso a DSL, es decir, a un canal con velocidad y un canal ancho, ¿no? Que es el problema que tenemos en este país. Estamos muy, muy por debajo de los países de la Unión Europea, sigo pensando, porque los costos son altísimos, ¿no? Y yo a veces me llama mucho la atención porque, si imagínense ustedes, si para entrar en un centro comercial tuvieran que pagar, pues no iríamos al centro comercial, sin embargo tenemos que pagar para entrar al centro comercial, en una parte del centro comercial que es internet. Es decir, yo creo que hay que cambiar el chip, es decir, el acceso debe ser absolutamente gratuito, y luego que a los servicios, dependiendo de qué tipo de servicios, que uno pague lo que quiera, ¿no? Pero bueno, eso, las líneas de ADSL en España están muy bajo comparado con Finlandia, Holanda y otros países, lamentablemente, ¿no? ¿Qué perfil del usuario podemos entresacar? Bueno, pues esto es una de las estadísticas más optimistas que he encontrado del 2005, que habla de que entre 15 y 24 años hay un 88,4% en el último mes, cuando se hizo, ¿no?, la encuesta, el segundo semestre del 2005, ¿no? Es decir, ese es un periodo de edad donde se encuentra la gente más asidua en el uso de internet, ¿no? Por supuesto, a la medida que vamos creciendo la edad, se va disminuyendo, ¿no? Probablemente la televisión es al revés, se invierte el dentado, ¿no? Más en concreto, pues entre 16 y 24 años. Aquí es otra estadística de red.es, que nos marca un 22%, 25 y 34 años, 31%. Es decir, pero sigue siendo una franja entre 16 y 34 años la franja donde más encontramos, más usuarios de Internet encontramos actualmente, ¿no? El acceso también semanal por edades también está muy marcado en ese sentido. Es decir, entre 16 y 34 años sigue siendo la franja de edad más importante, con diferencia. Cuando se pasa por el tamiz de los estudios, curiosamente, con estudios terminados universitarios, formación profesional superior y segundo ciclo de ESO, coge el tanto por ciento más alto de usuarios. Es decir, los usuarios de Internet son gente, luego repetiré, con estudios. Y los que solamente termina primaria, en el caso de que haya alguien que solamente termina primaria en este país, son los que menos usan Internet. Y por situación laboral, claro, los estudiantes, en el amplio rango de lo que es personas que se dedican a estudiar, hasta incluidos los de la universidad, aunque no lo parezca, también estudian, las personas con trabajo son los dos núcleos, pero sobre todo los estudiantes que más utilizan Internet, ¿no? Lo cual también es muy significativo, es decir, son los estudiantes los que más conectados están a Internet. No quiero decir nada sobre el rincón del vago, eso ya me lo dirán ustedes luego, ¿no? Y luego, en cuanto a municipios también, es decir, las grandes ciudades, es decir, desde municipios de más de 100.000 habitantes es la que recoge la mayor población de usuarios de Internet, en este país al menos, Y luego hay una pequeña diferencia, afortunadamente, todavía sigue habiendo una distancia, pero una pequeña diferencia entre usuarios hombres y usuarios mujeres en el 2007, ¿no? Que yo creo que paulatinamente se irá cortando, al menos en este país, gracias a las políticas en pro del género que están viviendo. ¿Cuál es el perfil que nos queda? ¿Qué puede ser del usuario, un hombre y una mujer? Puede ser indistintamente, porque la diferencia me parece que es muy pequeña, entre 16 y 74 años, lo cual nos recoge una edad muy importante entre el bachillerato y lo que es la universidad. Estudiante o trabajador activo, con estudios medios y superiores y viviendo en un municipio de al menos 100.000 habitantes. Es el perfil del usuario de Internet. Por lo tanto, es un perfil que encaja perfectamente dentro de lo que son las universidades. Es decir, el futuro, si esto se mantiene así, que yo creo que se mantendrá, quizás tengo la impresión de que sí se mantendrá, el alumnado que siga entrando a la universidad es un alumnado que hace uso frecuente, muy frecuente de Internet, que es un militante asiduo de Internet y que para Internet es una herramienta tan importante como para nosotros lo era, si es que alguna vez lo fue, en un país, como yo siempre digo, donde hay más iglesias que bibliotecas, la biblioteca, ¿no? ¿Qué hacen los usuarios de Internet? ¿Qué servicios utilizan? En una vieja estadística del 2004 es el paradigma de que lo que luego se ha ido repitiendo en los años siguientes, la página web, es decir, la información que está en página web es la que más se utiliza, siguiendo el correo electrónico, tercero la transferencia de ficheros, que ahora se han olvidado que es FTP, el protocolo FTP. Entonces, la transferencia de ficheros vamos a entender que sería la bajarte películas, música, lo cual me parece un arte muy noble. Eso se sigue manteniendo en el 2007, es decir, el acceso a Internet. Yo creo que la diferencia, yo creo que es falsa entre correo electrónico y web, puesto que la gran mayoría de nosotros ya consultamos, y la gente joven tiene sus direcciones en Gmail, que además funcionan muy bien, sus direcciones en Hotmail, entonces consulta el correo a través de la página web. Y la tendencia es a que todo converja, hasta donde yo conozco, todo converja a la página web, y esa es un poco la política que está llevando a cabo Gmail, intentando poner una presentación, es decir, poniendo un montón de herramientas a disposición del usuario directamente en página web, ¿no? Es lo que más se utiliza, ¿no? Luego, el tráfico en España, a pesar de todo, a pesar de que en cuanto a líneas ADSL es muy bajo con respecto a otras partes de Europa, en los últimos años ha tenido, en los últimos cinco años, un impulso tremendo, lo cual nos denota de que traficamos con datos dentro de Internet o a partir de Internet, ¿no? ¿Qué otras tecnologías utilizamos? Porque, claro, no solamente es Internet y los ordenadores, yo luego entraremos en algunos detalles. Bueno, pues, por ejemplo, claro, volvemos a recordarlo, ahí seguimos leyendo, revistas también, radio, eso es la IMC, la radio sigue siendo también importante, pero fíjense ustedes, en lo que nos equipara a los españoles en edad es la televisión, pero Internet tiene un dentado, como hemos dicho y visto antes, diferenciado, ¿no? ¿Qué otras cosas? La telefonía móvil. España tiene un 96%. De telefonía móvil, pero claro, es un dato que ahora lo matizaré, ¿no? Es decir, España ha ido creciendo en la telefonía móvil tremendo. Yo a veces pienso, si me permiten el comentario, que si a mi edad entrar, por lo menos como varón, en una familia típicamente española de derechas, era de que el padre te dejase fumar delante de él, yo creo que ahora es cuando ya damos, incluso a muy temprana edad, el móvil al niño, ¿no? Dice, ya eres mayor, ¿no? Ya creemos que es mayor dándole el móvil, ¿no? El móvil es un aparato enormemente importante, ¿no? Fíjense ustedes, en 2005 era el 94, pero es que hemos roto. En el 2006, en el 31, además eso está, parece que está medido el 31 de marzo del 2006 con 44,1 millones de usuarios, es decir, más que la población española, entre los que yo me encuentro. Yo tengo dos teléfonos móviles y me parece que alguno de mis colegas también tiene dos y hasta aquí uno más escondido, ¿no? Hay muchas razones para eso, entre otras cosas porque, bueno, lo repetiré luego, el teléfono móvil, sobre todo la gente joven, es como su parcela más íntima, ¿no? Y en algunos adultos también, ¿no? Es decir, la parcela más íntima donde están un montón de datos de su vida privada, ¿no? Y que no quieren, y además están ahí almacenados, ¿no? Bueno, el teléfono móvil es otra tecnología que a veces dejamos de lado, olvidamos, pero que es sumamente importante. Imagino que en sus clases, yo no sé cómo han resuelto el tema de los móviles, yo les he permitido que los tengan delante, en silencio, y lo ponen como si fuera una figura religiosa, la ponen delante, entonces eso, miran a ver si el novio les ha dicho o la novia les ha dicho algo. Claro, lo miramos y de cuando en cuando hacen un toque, creen que no les he visto. Entonces me parece tan tierna la imagen de mis alumnos intentando, no sé, comunicarse de una manera amorosa en un contexto poco amoroso como es la universidad a veces, pues que, claro, digo, mira, mientras esté en silencio lo podéis hacer perfectamente. Entonces lo ponen delante y les... A veces lo tunean, han visto ustedes que tunean el móvil también. Le ponen una fundita, le ponen colores y... ¿Cómo hacemos los adultos con los coches o muchos adultos con los coches, ¿no? Muy, muy normal, ¿no? Es decir, es la vida misma, ¿no? Las consolas también, los videojuegos, creo que se ve medianamente bien, es otra parte también muy importante, y aquí no solamente son los jóvenes, aquí entramos todos. Con la Wii hasta podemos hacer fitness en casa, algo de ejercicio. España es un 24%, o sea, no es de los que está por detrás, el Reino Unido es un 36%, España es un 24%. Ese es un tema que algún día tendremos que pensar, sobre el que pensar muy reposadamente, sobre todo para quitar el especie de mito negativo que tienen los videojuegos. Hay videojuegos, créanme, no muy importantes, he encontrado... Además, ahora quiero empezar un proyecto de investigación sobre ellos con edades diferentes y personas diferentes, porque es un mundo muy especial, yo creo que muy interesante, ¿no? Y los videojuegos siguen siendo, tienen una presencia bastante destacada, ¿no? Y además hay una especie de continuación, es decir, quien empezó jugando juegos de rol, los chavales jóvenes, han continuado jugando juegos de rol, pero en Internet, ¿no? Y además con fricción, muchos adolescentes en World of Warcraft y tal, ¿no? Y nosotros nos metemos en Second Life, que es una especie de videojuego, ¿no? En donde incluso compramos el de Playboy, el juego de Playboy, lo vemos a escondida y hacemos cosas virtualmente que somos incapaces de hacer en el mundo real. O sea que estamos todos en el mismo. También las reproducciones de MP3. Cuando yo voy al gimnasio, créanme, voy al gimnasio, voy a una hora donde están mis mayores, como yo les llamo, les tengo mucho cariño, porque además se esfuerzan más que yo allí, lo cual es evidente, ¿no? Y todos llevan su MP3, ya sea el iPod, como es el nuevo modelo, el nuevo capricho, o con el otro, llevan su música, y imagino que escucharán pues sus músicas, pero tienen derecho también a ello. Es decir, los MP3 se han convertido en otra tecnología nueva, y con los nuevos aparatos que están saliendo, pues bueno, eso también es más una revolución. Total, que es verdad que nuestra gente joven, nuestra población joven, pues esa ciudad de internet, le gustan los videojuegos, les encantan los MP3, utilizan sus MP3, si pueden le piden al padre, anda por favor regálame un iPod, y ya se convierte en un regalo importante dentro de la familia, etc., ¿no? Por lo tanto vivimos en lo que yo llamo en un entorno 3, que es una sociedad densamente tecnologizada, ¿no? Permítanme algunas características muy rápidas. Una de ellas es la portabilidad, lo que nos provoca esto, es decir, es verdad que mi ordenador, yo siempre lo digo, es verdad, tengo más libros que los que tuvo nunca mi padre en su estantería, y mi padre compró, yo no sé si por metros o porque le gustaba leer, porque nunca le vi leyendo con gusto, ¿no? Pero tenía muchos libros, ¿no? Lo cual me sirvió luego a mí, pero yo tengo mucho más libros que lo que él tenía aquí metidos, ¿no? Es decir, somos capaces de llevar un montón de información con nosotros de una manera muy fácil, porque hemos pasado, como dice Negro Ponte, con esa idea que me parece brillante, de lo poco que ha dicho, de pasar de los átomos de los átomos a los bits, ¿no? Y luego el otro elemento que es verdad que está ahí en el ambiente es la hibridación. Ya es muy difícil separar qué es un aparato que tenemos en nuestras manos, ¿no? Es decir, yo tengo aquí mi ordenador, pero este ordenador es una imprenta, es un proyector de DVD, puedo ver cine aquí, tiene su música, ahora cogemos aparatos y ¿Y qué son las cámaras de los teléfonos móviles? ¿Son cámaras de fotos? ¿Algunos modelos de Nokia, los más sofisticados, a los que no llegaremos nunca, tienen cámara de vídeo? En fin, ¿qué es un aparato? ¿Cuándo es una cosa? ¿Es un MP3? ¿Es un teléfono? ¿Es un ordenador? Y como la tendencia es a la reducción por la portabilidad, hay una enorme hibridación en cuanto a los diferentes aparatos se mezclan unos con los otros, ¿no? Las neveras también, y es cierto, tienen algunas, ya se han vendido un modelo con un ordenador con conexión a internet, ya no tenemos que ir ni siquiera a Mercadona a hablar con nuestra gente. Y el famoso mítico iPhone que todos quisiéramos tener, que espero que Apple lo comercialice pronto a un precio no muy exagerado, ¿no? Porque se supone que tiene de todo, créanme, de todo. Y es, si da lugar, pues hablaremos de lo que llamo yo la tercera oralidad, volver a la tercera oralidad, los MP3, etcétera. Es decir, vivimos en un mundo que es verdad, que cada vez es más fácil llevar información, o incluso ni siquiera tienes que llevar, que los aparatos te valen, tienen mucho, son multifuncionales, valen para muchas cosas. Además hay otras características. Una es, se nos ha cambiado el tiempo, vivimos un mundo inmediato. Es decir, miren ustedes, cuando yo envío un email, da igual que el que lo reciba, reciba 150 emails al día, de los cuales el 90% son spam. Enviamos un email y como tarde más de 24 horas en contestarnos, ya es una falta de educación. Y bueno, y cuando enviamos un mensaje a nuestra persona más querida, como no conteste enseguida, bronca se lleva, eso está clarísimo, ¿no? O el toque, es decir, el tiempo, el sentido del tiempo ha cambiado completamente, ¿no? Yo siempre pongo, perdónenme el mismo ejemplo, cuando yo me fui con mi más tierna adolescencia posfranquista a Alemania, me llevó con una maleta además de migrante, la típica, no de ruedas. Yo tardé una semana, decía a mi madre, estoy vivo, ¿no? Y mi madre no se me alteró, es decir, que aguantó bien, era una madre coraje. Ahora mismo sus hijos, ustedes se meten en el avión o en un tren y a los 10 minutos están recibiendo, si es un tren, el mensaje, vas bien, va todo bien, ¿no? Y quieren decir, el sentido del tiempo ha cambiado poderosamente con las nuevas tecnologías y con esa modernidad acelerada que dicen algunos. También, como decía antes, la cantidad, somos capaces de manejar muchísima información, tenerla muy a mano, como nunca lo hemos hecho, ¿no? Otro elemento es la ubicuidad, que también es un elemento importante. Rengold nos plantea un futuro, es decir, ahora mismo da igual dónde estén las cosas. Cuando nosotros consultamos la Wikipedia, a mí me da igual dónde está Wikipedia. Lo que me interesa es conectarme. Y mientras haya una red pueda conectarme, no me preocupa dónde está, ¿no? Y además vimos un Rengold que es el más optimista, un pensador y estudioso del mundo digital, ¿no? Decía que en el futuro probablemente tendremos unos aparatos, puede ser un iPhone, no me ha pagado Apple por la propaganda, un iPhone en que conecte con información que estará en las calles, como chips, ¿no? Que se update, que se actualizan continuamente, y entonces llegaremos a una calle y pediremos información sobre restaurantes y nos enviará información de qué restaurantes hay, qué han dicho los clientes. Es un poco como Amazon, entre ustedes ahora en Amazon y a ver qué comentarios al libro, ¿no? O entren en eBay, a ver, quiero comprar esto, este es el que me lo vende, ¿es fiable o no es fiable? Es decir, habrá un montón de información disponible en nuestro entorno y entonces da igual, estará en todas partes, ¿no? Otro es la multimodalidad, que es verdad que cada vez manejamos más información de diferentes tipos, aunque todavía perseveramos en algunas presentaciones muy, muy textuales, pues algunos de nuestros alumnos se lanzan a poner sonido, mucho movimiento, les encanta el movimiento, y sobre todo los alumnos de primaria les chifla, los colores llamativos, las tipologías, muchas imágenes, es decir, todo ese son les encanta manejar diferentes tipos de información. Y luego además esto yo siempre digo que se extrapola en lo que se llama la multitarea, ¿no? De lo que a veces a nosotros nos cuesta, quizás por la edad, por nuestra experiencia. Es decir, un chico en internet puede estar chateando con tres, lo cual ya es complicado, bajando esa información, un par de información del rincón del vago, de cualquier otro servidor, de un trabajo, estar haciendo un trabajo para clase sobre los trabajos del rincón del vago, y cuando la madre le está preguntando qué hace, dice, yo estudiando. Entonces es capaz de hacer todo eso sin levantar la cabeza del ordenador, ¿no? Así que es la multitarea magnífica que ellos han desarrollado. Y luego la hipertextualidad que nos cambia, luego volveré sobre ello poderosamente, es decir, ya los textos lineales están en los libros, incluso en algunos libros se ha hecho ensayo. Quiero recordar que hay algo de literatura juvenil que te permite cambiar los senderos, es decir, te hace preguntas para qué líneas del libro puedes coger, ir a un capítulo u otro, y a mí siempre me ha recordado un pseudo texto hipertextual que era el de Rayuela de Cortázar, que lo podías leer de dos maneras, ¿no? que es un libro ya olvidado, parece que salvo en las facultades de filosofía y letras ya nadie conoce quién es Cortázar, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es, por otro lado, otro fenómeno, viendo desde el principio un poco de los tiempos, es que si quisiéramos que hacer una línea recta, que siempre es ficcional, desde los primeros medios, que es el medio oral, hasta ahora, lo que ha habido un proceso, dicen algunos teóricos de los media, es un proceso de remediación. Es decir, los medios orales han creado culturas orales potentísimas que fueron subsumidas por la cultura lectoescritora, a pesar de que se desarrolló toda la zona de Mesopotamia a partir de los tokens, dice Baserat, una arqueóloga, cogieron las culturas orales y las desarrollaron. De hecho, creo, corríjame si me equivoco, el Viejo Testamento tiene estructura oral todavía, dicen algunos expertos, y la Ilíada y la Odisea son cánticos orales que luego se transformaron en el griego antiguo. Bueno, pues, y luego a los medios en el siglo XX, los medios audiovisuales, te hacen un recorrido muy rápido, habría que hablar mucho, los medios audiovisuales lo que han hecho es retomar los medios alfabéticos y desarrollarlos de otra manera. Por ejemplo, todo el cine y toda la radio se ha basado, la radio es una vuelta, una segunda oralidad, es una vuelta otra vez a la realidad, el cine también, pero además se ha basado en textos lectoescritores, en la medida en que gran parte de la novela clásica ha sido llevada al cine, la necesidad de escribir guiones, etcétera, etcétera. Y por fin tenemos los medios digitales que cogen todos los otros, es decir, los otros modos, y los desarrollan de una manera que ninguno de los anteriores lo hizo con los anteriores. Es decir, es cierto que cada nuevo medio ha cogido lo anterior y lo ha desarrollado, es decir, gracias a que tenemos los medios alfabéticos hemos podido desarrollar las culturas orales, es decir, han permanecido, han llegado a nuestros días. Los medios audiovisuales lo han hecho también con los alfabéticos y los orales, y los digitales con los anteriores, es decir, hay una remediación, es decir, no hemos perdido, es decir, la oralidad sigue estando ahí, el sentido del texto sigue estando ahí, lo audiovisual sigue estando ahí, y lo digital retoma todo eso y lo transforma de otra manera, ¿no? Esto viene un poco a cuento por la idea de que no hay menos textos ahora. Si ustedes, luego volveré sobre eso, no se pueden ustedes imaginar los miles de blogs que hay en internet, y blogs es texto, hipertextual, pero texto, ¿no? Hay miles, los podcasts, los miles de podcasts que hay de conferencias en internet que se pueden bajar. Sí, lo que hace el mundo digital no es anularlos en absoluto, lo que hace es amplificarlos, ¿no? Que nos guste lo que leemos, lo que nos guste, lo que oímos, es otra cuestión. Como no todos los libros que se publican me interesan y todo lo que se dice me llama la atención, ¿no? Hay, pues, como dice Mizuko Ito, que es un experto japonés que ha estudiado mucho, además, de una manera muy interesante, cómo la tecnología, sobre todo móvil, entra a la sociedad japonesa. Hay una remezcla total de los medios, de los diferentes canales, etc., ¿no? Esto, esta densidad tecnológica que les estoy intentando mostrar con algunos datos y una característica, ya es, no solamente es un problema de la juventud, es una condición humana la que estamos. Y permítanme aludir a un gran paleantropólogo catalán de la Universidad de Tarragona, que es Eudald Carbonell, me parece un hombre visionario. Él se ha planteado que la evolución cultural, evolución tecnológica o técnica, y que esa es la que estamos ahora implicados. Y yo creo que todo lo que está ocurriendo ahora mismo con la nueva tecnología le está dando la razón, y hasta el punto de que hemos pasado del modo 1 del Valle del Dubai a Internet, que es otra herramienta más, y no deja de ser una herramienta, ¿eh? Es un lápiz inteligente, o un mejor lápiz, pero es un mejor trozo de piedra, pero no deja de ser, en última instancia, o como dirían los tomistas, en su quiridad, no deja de ser una piedra, ¿no? Y yo creo que estamos, y es quizás la idea más atrevida que yo me he permitido hoy aquí, me voy a permitir aquí con ustedes, estamos en un punto de no retorno. Es decir, la evolución humana, si es que hay, la evolución educativa es con tecnología, no con menos, no, que es con más tecnología, no con menos tecnología. Es decir, ya no hay retorno para atrás, no hay vuelta atrás. Es decir, o tiramos con más tecnología o la barbarie, lo cual no quiere decir que sean estas tecnologías las que tengan que estar en el futuro inmediato, ¿no? Entonces, a mí, de momento, no me da mucho miedo, ¿no? Castells también lo plantea, es decir, bueno, esas tecnologías que nos han permitido evolucionar culturalmente, que hemos cambiado de muchos a muchos y no de uno a muchos, ¿no? La web global, etcétera, etcétera. Y llegamos a lo que es el panorama más fuerte ahora mismo, que es la web 2.0, que es la web social. Es en el fondo lo que quería Tim Berners-Lee, es decir, él creó en su libro Web in the Web, decía que él creó una herramienta para la relación social fundamentalmente, lo cual implicaba la relación del conocimiento, ¿no? Yo creo que por fin lo hemos tenido con la web 2.0, que es una web ideada para que el usuario tome cartas en asunto y participe de una manera intensa y importante, ¿no? Está hecha para el usuario, es decir, el usuario elija, la remodele, etcétera, etcétera, ¿no? Y está formada, yo he puesto aquí unos cuantos ejemplos, bloggers, YouTube, Google, Flickr, Wikipedia, etcétera, etcétera, Second Life, es decir, hay un montón de herramientas, hay un montón de sites, hay un montón de oportunidades que nos dicen a nosotros utilizarlas, aprovecharos de ellas, ¿no? Y créanme que la juventud está utilizando y aprovechándose de ellas, ¿no? Los datos más... estos son datos de 2005 que ya están viejos, pero no he encontrado otros. En el 2005 había 8 millones de nodos, es imposible ver. ¿Se oye o no?
No, por eso.
¿No se oye? Bueno, sí, ¿no? Qué susto. No, iba a empezar otra vez, ¿eh? Había en 2004 esos 63 millones de direcciones web. Es imposible verlas todas. Es decir, necesitamos más de una vida para verlas. Tampoco es necesario, créanme. También hay discriminación en la red. Es decir, hay un núcleo central y luego muchas periferias, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Google tenía indexado 1.000 millones de documentos, pero eso es nada. Es decir, lo que tiene que tener ahora es increíble, ¿no? Es decir, es apabullante. Los niveles de cantidad de información que hay en Internet es algo indescriptible, ¿no? Digo información, no estoy hablando de conocimiento, ¿eh? No me quieran pillar luego. Y los chavales, es verdad, la gente joven se apropia de esas nuevas formas de comunicación, las hacen suyas, las aprovechan y crean, como luego veremos, ¿no? Me quiero detener un momento en esto porque tiene muy mala prensa Internet, porque dicen que eso destruye la escritura. Lo oigo muchísimas veces. Yo siempre digo que cuando se publica un buen libro, la gente joven lo lee, ¿no? Y yo, aunque no soy un entusiasta, yo creo que el fenómeno Harry Potter nos tiene que llamar la atención sobre qué tipo de literatura es la adecuada. Harry Potter se lee. Mi hijo, que no es que odia literatura porque tiene mentalidad cuadrada, no ha salido a mí, afortunadamente para él. El Harry Potter se ha leído algunos volúmenes 2 y 3 veces, pero a su manera, es decir, una entera y luego transversalmente, ¿no? Es decir, lo que le interesaba, ¿no? Y se lo lee y los tiene todos, los ha leído, es decir, cuando hay buena literatura. Pero además es que se escribe mucho, ¿no? Fíjense la cantidad de bloggers, y se lee mucho porque esos bloggers tienen audiencia, ¿no? Y hay mucha gente joven que escribe, pone sus poesías, sus cosas en Internet, y hay mucha gente que lee los blogs, ¿no? Es decir, la blogosfera es impresionante también, es uno de los fenómenos más acusados y más importantes que tenemos ahora mismo, ¿no? Y es una herramienta a utilizar. Luego les pondré un pequeño ejemplo de cómo la estoy intentando tímidamente utilizar yo. Otra cuestión muy importante también son los escenarios de acceso. Esta es una foto de Marruecos, para que vean ustedes que en cualquier sitio con un palo se nombra que estamos en Internet. Y porque yo creo que esto es importante para que vean un poco los escenarios de acceso de la gente joven, que son otros escenarios diferentes a los de la escuela. Vamos a verlo, ¿no? Los hay reales y los hay virtuales. Es decir, los reales más acusados ahora mismo son las bibliotecas, los museos, los botánicos, algunos centros juveniles, ¿no? Y algunos de ellos se han raptado. Es decir, en general en Europa, y me consta algunos casos en España, las bibliotecas han hecho una transformación muy importante para adaptarse al mundo digital. Al principio, yo recuerdo, en el año 2000, 2001, la Asociación Americana y la Inglesa pues, estaban preocupadas, qué iban a hacer, incluso antes, pero le han cogido el truco. Se acopla, ¿no? Le han cogido el truco y han hecho, yo recuerdo, han hecho una remodelación muy interesante. Encontré algunas bibliotecas, la Biblioteca de Millennium de Norwich es una biblioteca muy interesante también por la amplitud de tipos de información, por cómo les dejan utilizar Internet a los usuarios, cómo les enseñan. En Sevilla, en Dos Hermanas, una población importante de más de 100.000 habitantes cerca de Sevilla, la biblioteca da cursos a los padres y a los niños de cómo utilizar Internet, es decir, se han convertido en un centro educativo más que un centro de almacenaje de información, ¿no? Un centro tutorizador de cómo acceder a la información, de cómo manejarla, ¿no? Y luego están los nuevos espacios reales, que son los hogares, a veces los parques, los cibercafés. Si ustedes en algunas zonas que ponen wifi libre en algunas ciudades, pues vean gente joven con su ordenador conectado. En algunos bares muy modernos, muy chics, de Madrid, de Barcelona, pues puedes conectar con tu wifi, te tumbas en el suelo y conectas y... Pero no saben lo que ven, pero bueno, lo hacen, ¿no? Veamos algunos datos para que vean que no es un mero invento. El hogar ahora mismo recoge en el 2002 una estadística del 68,1% del acceso. Y los estudios, los centros de estudio, un 15,2%, poquísimo. Pero eso se repite. Luego el acceso a Internet en el 2006. El hogar, un 57%. El hogar de la familia, es decir, los amigos. Cuando un padre prohíbe Internet a su hijo o su hija en casa, va a casa del amigo y entra. Y entonces los chavales saben perfectamente cuál es el padre más liberal. Y ahí van, claro, y ahí los tienes todos, toda la trupa ahí, y le piden, anda, mamá, pídeme una pizza, ¿no? Y se ponen su pizza y se conectan. Normal. Lo hemos hecho nosotros en otras cosas, o sea que no tenemos que enfadarlo mucho. Y sin embargo, los centros de estudio siguen siendo bajísimos. No es el lugar privilegiado para el acceso de la información. Esa es la llamada, lo que nos debe llamar la atención. Ya no es el lugar privilegiado. Los chavales pueden entrar a la información, otra cosa es el conocimiento, desde muchos sitios, no necesariamente de la escuela. Y eso nos tendría que dar que pensar, ¿no? Y luego, curiosamente, también es donde está situado. Es decir, el ordenador, además, en muchísimos hogares está en el dormitorio. Permítanme un comentario. Hasta donde yo sé, cuando en la casa hay chicos y chicas, el ordenador siempre está en el dormitorio de los chicos. Da igual si el chico está en primaria y la chica en secundaria. Da igual. Es decir, la variable de género sigue siendo, de sesgo de género sigue siendo muy importante también, desgraciadamente, ¿no? Pero suele ser, es decir, es parte del mobiliario ahora de la gente joven. Estamos recogiendo, ahora ya haremos el informe, recogiendo fotografías de habitaciones de adolescentes, porque en la estructura de cómo se ordenan es muy interesante su mundo, ¿no? Y yo creo que tenemos que entendernos cuál es su mundo, ¿no? ¿Qué les gusta, ¿no? Entonces es muy curioso cómo el ordenador es una pieza importante, igual que el cargador de móvil, etcétera, el móvil, el MP3, etcétera, ¿no? Y sí, hay una estadística, la tengo aquí porque me llama mucha atención, es decir, aquellos que son asiduos, yo se la explico aquí porque se ve un poco turbio, aquellos que son muy asiduos a Internet, ¿le quitan tiempo? ¿A qué le quitan tiempo? Se pregunta la estadística, a ver la televisión. Es decir, intercambian. Si yo quiero estar más tiempo con Internet, le quito la televisión. Lo que pasa es que luego es una estadística engañosa, porque el Zatu, por ejemplo, es un programa en el que tú puedes ver la televisión en tu ordenador, por lo menos algunos canales, ¿no? Pero le quitan día de tiempo. Es más, los chavales, yo no sé si ustedes han visto esa magnífica serie, se llama Héroes, ¿no? Bueno, pues claro, cuando nosotros estamos terminando agobiadísimos a ver qué les pasaba la primera temporada, mi hijo y mucha gente como él y muchos adolescentes están bajándose por Internet la segunda temporada subtitulada, pero les daba igual, la veían en inglés. O la tercera, bueno, no tienen tres, estaban ya los primeros preliminares de la segunda. Y quien dice eso dice de Buffy, Cazafantasma, de, en fin, todas esas series que tanto, o la de, ¿cómo se llama? Sobrenatural, que tanto les gusta, Sobrenatural, ya están por delante de nosotros, ¿no? Entonces, prefieren verlo en el ordenador, les gusta muchísimo y le encanta. Bueno, pues es eso. Y curiosamente también aquellas personas que están en situación de exclusión social se buscan la vida, sigue habiendo una brecha, pero una vida para acceder a Internet, es decir, una vía, y es en los lugares públicos de acceso a Internet. Por eso, por ejemplo, en Andalucía una de las políticas más importantes, además del Internet rural, ha sido el crear centros de acceso a Internet en los pueblos, en lo que llaman los Guadalinfo, centros Guadalinfo, donde se ponen ordenadores a disposición del pueblo, cuando a lo mejor no todo el mundo puede tener, ni le interesa tener ordenadores, pero saben que lo tienen ahí, que lo pueden utilizar, etcétera, etcétera. Una política muy importante, ¿no? ¿Y por qué? Hay que buscar darles oportunidades a la gente para que entre, ¿no? Bueno, además de esos lugares reales, hay lugares virtuales en donde la gente pues también hace cosas. Por ejemplo, juega y aprende jugando, ¿no? El juego ese de Imperium es un juego complicado, ¿eh? Y incluso el World of Warcraft, que estuve el otro día hablando con un adolescente, es enormemente complicado. Hay que tomar muchas decisiones para jugar eso. Yo quiero probar este año un juego que se llama Hotel Dust, que también creo que tiene una estructura muy interesante. Es decir, con los juegos, y hay literatura bastante seria, de investigaciones muy serias en el mundo académico. Paul Guy es uno de los que ha publicado un libro en castellano excelente sobre el aprendizaje con los videojuegos. Además de tratamientos psiquiátricos también vale. Los juegos no solamente se juega, sino que también se aprende, ¿eh? Y desarrollan sistemas de memoria, esa preocupación que tenemos, aprenden muchas cosas de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y además es multiedad, es decir, yo he visto gente muy enganchada jugando ya con 30 años a Imperium, y empezó a jugar Imperium cuando las primeras versiones, es decir, llevan años jugando, ¿no? También se comunican unos a otros con sus chats, con sus mensajería instantánea, con sus círculos. También buscan información, y buscan información en muchas veces en la Wikipedia. La Wikipedia paulatinamente, y es bueno que, luego si quieren entro un poco más en detalle, es bueno que la frecuenten. Van a la Wikipedia para algún concepto y les da, además en el contexto que a ellos les gusta, les da información a veces bastante fiable de las cosas, de los términos, de los conceptos, ¿eh? y comparten información, crean además también información, es decir, para el desarrollo de su identidad. La gente joven tiene tendencia a lo que llamo yo, muy modestamente, porque es un concepto no estructurado científicamente al uso, ¿no? Es, digamos yo, la identidad compartida, ¿no? Es decir, los adolescentes no ponen información en sus páginas web, en MySpace, en MyJournal, no lo ponen simplemente para ellos mismos, sino ponen para compartirlo con los demás y crean redes, ¿no? Una de las redes más impenetrables hasta ahora para la gente de nuestra edad es Twenty. Para entrar en Twenty, no sé si la conocerán, Twenty es una red de gente joven. Yo entré una vez porque alguien me invitó para... No he vuelto a entrar, utilizando su password, no quería invitarme, sino yo te enseño y luego te corto, ¿no? Porque tiene interés, que era, ¿no? Y tiene un autocontrol bastante serio, quiere decir que si alguien intenta cualquier tontería es borrado automáticamente por el servidor, pero es una red de gente joven. Y créanme que no es fácil entrar, ¿eh? No es fácil entrar. Entonces, bueno, ellos crean sus propias redes, comparten sus ideas, crean sus propios vídeos y los colgan en YouTube, a veces interesantes, otros lamentables, pero bueno, hay de todo, como en todas partes, ¿no? Y escriben mucho en sus blogs, cuando entran escriben mucho. Yo he puesto aquí un par de ejemplos, donde ponen su música, lo que les gusta, son como su diario, sus incertidumbres. Sobre todo ponen cuando no pueden hablar con los adultos porque los adultos no tienen ganas de escucharlos, están muy cansados, hablan con sus compañeros, necesitan comunicar, la gente joven necesita comunicar, el adolescente, los adolescentes necesitan hablar igual que necesitamos nosotros, y no siempre tienen un adulto ni alguien que esté dispuesto a escucharlo. Lo que estamos dispuestos a dar es sermones, le damos sermones sobre el mundo y la vida, pero no los escuchamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos ponen su información y luego también utilizan las redes para aprender, créeme. Y además, esto, lo que viene abajo no me lo he inventado yo, esto de, perdón la grosería, esto es un foro en un puto móvil, es un movimiento muy serio de foros de gente muy joven, porque, claro, además yo recuerdo que entrevisté a un chaval que me lo dijo, y dice, es que yo no les entiendo, si escriben como un móvil yo no les entiendo, entonces si tú quieres que te contesten, escribe bien. Y lo tienen muy claro, es decir, si vas a un foro y tú quieres que alguien te ayude, el ayudar es, yo quiero hacer con Photoshop esto, ¿qué hago? Automáticamente alguien responde, pues tienes que hacer esto. Si tú escribes mala pregunta, no puedes esperar que te contesten adecuadamente. Y lo tienen muy claro. Y yo he visto adolescentes que han aprendido a manejar el Photoshop, el Flash y alguno que otro programa, que yo, créeme, el Photoshop se hace dos cosas, ¿no? Muy bien, aquello que le interesa el Photoshop, que lo han aprendido en foros. No han ido a ninguna academia, a ningún curso. Va al foro, ponen sus dudas, trastean. A ellos les gusta mucho trastear. Y cuando tienen duda lo pone y le contesta. Y además hay una política muy clara de contestar al usuario, es decir, la gente no se niega, no te deja colgado con una pregunta, o te dice, eso ya lo han respondido, vete a tal sitio, ¿no? Es decir, hay estructuras de foros que funcionan muy bien y que además ayudan a la gente a hacer cosas, ¿no? Y luego foros más fuertes como el foro latino, etcétera, hay un montón de foros que sería interminable entrar en ellos, ¿no? El tema de los aprendizajes, ¿voy bien de tiempo? ¿Cuánto me queda? ¿Eh? ¿Cuánto? Sí, no, entonces... Bueno, pues los aprendizajes. Uno, se empieza a hablar ya de que no hay una sola alfabetización. La gente que ha trabajado esto son gente de lengua y literatura, curiosamente, en Inglaterra. Hay un grupo que se empezó a preguntar qué significa la literacy, es decir, la alfabetización, aprender a leer y escribir. Y se dieron cuenta de que en el contexto actual, siendo trabajando tan múltiples formatos y toda esa estructura tan densa de signos que nos ha y símbolos que hemos con los que estamos trabajando en nuestra vida cotidiana, el adolescente actual necesita, o tenemos que asumir lo que se llama la multialfabetización, por la complejidad de las formas, la complejidad de los elementos que ponemos en juego a la hora de comunicar o a la hora de desarrollar cosas, ¿no? Es decir, la estructura semiótica es enormemente compleja porque lo ha permitido la estructura digital, ¿no? Otro es la hipertextualidad, es decir, como decía antes, la estructura hipertextual es una estructura ahora clave para muchos alumnos, de tal manera que es verdad que con ella se suprime en los textos, en la estructura hipertextual se suprime la lectura lineal. Y el lector es muy activo, es decir, sabemos por dónde empezamos o dónde empieza. Cuando yo recomiendo una página web a uno de mis alumnos, yo sé que empiezan por esa página web, pero no sé dónde van a terminar, en la medida que cada uno tomará sus decisiones si seguir o no la conexión y hasta dónde quiere seguirla. Nos pasa a nosotros cuando buscamos información, empezamos por un punto y encontramos la serendipicidad de Internet, le llamo yo, ¿no? Encontramos sorprendente información que no pensábamos encontrar, la encontramos, ¿no? Porque los enlaces nos llevan a un sitio y a otro, ¿no? Y eso nos también permite una descentralización. El centro, no, el texto no es todo el centro, sino somos un conjunto de textos entrelazados, ¿no? Bueno, esos son... Creamos nuevas formas de entender, nuevas formas de aprender que no estaban antes. Antes eran estructuras mucho más cerradas, mucho más lineales, ¿no? Otra cuestión que se ha incrementado es la búsqueda de información en contextos informales no tutorizados. Cada vez hay más. decir, cada vez se busca más información, se obtiene más información en contextos que no son tutorizados, que no son contextos formales de educación. Se aprende muchísimo fuera de la escuela. Muchas cosas importantes que la gente joven cree que para ellos es muy importante aprender fuera de la escuela, no dentro de la escuela ni dentro de la universidad, ¿no? Y otro elemento también es que hay un trasiego de información entre la vida online y la vida offline de la gente joven, ¿no? Es decir, llevan los adolescentes, la gente más pequeña, los futuros estudiantes universitarios, elementos de su vida online, offline, lo llevan a su vida online, ¿no? Otro es que el entretenimiento es un elemento, lo que antes se llamaba motivación, yo no me da miedo llamarle entertainment, entretenimiento, es un elemento clave para su aprendizaje. Son capaces de dedicarle horas y horas y horas a cosas siempre que esas cosas les supongan un reto, les motiven, ¿no? Lo aburrido, no quieren saber nada, lo cual me parece muy sensato. Y muchas veces el entretenimiento se fusiona con la creación. Son capaces de darle salto a crear cosas nuevas, a transformarlas, ¿no? Y con el trabajo, es decir, esa divisoria de que el trabajo significa aburrimiento, un esfuerzo de aburrimiento, no tiene ningún sentido cuando la gente está dispuesta a esforzarse mucho, pero si se divierte, si es un reto, si le motiva, ¿no? Se crean grupos y redes muy importantes que a veces se llevan al mundo real, de adolescentes, se comunican entre ellos, ¿eh? Ahí los roles son muy flexibles también en este nuevo mundo, es decir, el que hoy sabe algo, mañana lo enseña a los demás. Es decir, los adolescentes que hoy aprenden algo son capaces de enseñárselo luego a los demás sin ningún tipo de problema. Nadie es un maestro solamente de una manera doque y circunstancial. Se desaparece o se queda muy tenue las fronteras entre consumo, producción y creación de información. Es decir, la anécdota más bonita que yo tenía fue además en un sentido muy mercantilista, un chico muy joven que me contaba que cuando estaba al final, en el principio de la ESO, él tenía un escáner, no, una impresora y un ordenador de su padre. Entonces él se bajaba personajes de un cómic, los imprimía en transparencia, en color, y los vendía encuadernados a sus compañeros. O sea, había hecho un business, un negocio, pero otro chaval compraba, manejaba perfectamente eBay, se estaba compartiendo la colección de un cómic también, comprando en eBay y vendiendo en eBay. Es decir, bueno, pues hacen sus business, ¿no? Eso es consumo, producción, venta, está. Y luego es verdad que se mezcla lo local y lo global. Es decir, un chaval de Cádiz le encanta tener indexado en la página del CAI, porque su equipo de fútbol es a muerte, ¿no? Allí, yo esas cosas nunca las entenderé, pero también tiene información sobre un grupo de trip hop como Portishead o lo último de Radiohead. Es decir, pueden tener cosas locales y globales también, ¿no? Se mueven esos dos mundos con mucha facilidad, ¿no? Tiene un sentido muy creativo de la copia. Hace poco entrevistaba también a un adolescente y me decía, es que tienes que entender lo que es copia. Y dije, a ver, explícamelo. Digo, mira, si tú coges de aquí, de allá, de muchos sitios y lo pones todo junto y no haces nada, eso es copiar. Eso está muy mal. Pero si tú coges de muchos sitios y los das vueltas, los mezclas, los enlazas, le cambias los colores, haces algo tuyo, ya no es copia. Que es lo que se hace en muchos papers científicos, ¿eh? Y lo tenía absolutamente claro. Dice, eso no está mal, ¿no? Eso no es copia, ¿no? Y esos son los que llegan luego a la universidad, claro, con esa mentalidad, ¿no? Y luego es verdad que tienen fuente de sentido de la actividad. Ellos van a hacer cosas. Incluso la gente no dice el Photoshop, sino yo quiero manejar esta imagen, quiero transformar esta imagen. Es decir, no sé, es la actividad lo que más les mueve, hacer cosas con. No son pasivos, es decir, son muy activos incluso cuando están conectados con Internet, ¿no? ¿Qué hacemos desde las instituciones de educación superior? Permítame rápidamente, una cosa que tenemos que asumir es que ya las escuelas no somos el centro del mundo. Es decir, para acceder a información nosotros no somos los mejores sitios. Hay un montón de sitios más divertidos. Créanme, en lugar de tener los 2 horas o 3 sentados en mancas que no se pueden ni mover, atadas al suelo, a estar tumbado en un jardín o en un bar con un repanchingado con su ordenador, hay una diferencia tremenda, ahí perdemos siempre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Una de las cosas es asumir que hay una nueva. Es un concepto que yo todavía tengo que desarrollar de ecología del conocimiento. Es decir, no estamos solos y no podemos estar solos. Tenemos centros de investigación, tenemos museos, tenemos centros de juventud, botánicos, tenemos la web, tenemos centros de interpretación arqueológica, tenemos otras instituciones educativas, tenemos fundaciones con las que tenemos que conectar. Es decir, y además crear una ecología del conocimiento para la educación, ¿no? Y eso tenemos que empezar a pensar en esos términos, ¿no? Es decir, yo lamento, la NASA tiene una información riquísima en educación, la NASA, la página web de la NASA, buenísima en información. Hay un montón de científicos que plantean retos a las escuelas y a los centros desde sus páginas web, de los institutos de investigación, y en España, salvo algunos museos, sigue siendo todavía defectivo en este sentido, ¿no? Y otra cosa es que tenemos que replantear nuestros espacios de aprendizaje, especialmente los universitarios, ¿eh? Seguimos con los mismos tipos de espacio, da igual donde estemos, ¿eh? Esta es un aula de nuevas tecnologías en la primera oleada en Andalucía, el ordenador enquistado, pero esto es lo que llamo yo en mi facultad sarcófago, es decir, un aula de innovación es un gran mueble, que es un sarcófago, donde han puesto los vasos canopes, que es decir, y la momia, el ordenador debajo, y donde todo está metido y no se puede mover para nada, ¿no? Y está en la mesa del profesor, es decir, es la mesa del profesor y las sillas alineadas. Eso es una aula de innovación en mi facultad. Claro, así es que yo no entiendo, yo no sé si eso es innovación, cuando te piden movilidad, etcétera, etcétera, como que el chaval, dentro de muy poco, con su teléfono móvil va a estar conectando con internet. Nos va a dar una gracia tremenda, ¿no? Pero bueno, a ellos les gusta esto y vale, perfecto. Tenemos que cambiar los espacios, es decir, hay lugar para los laboratorios científico-técnicos, para las aulas de informática, los hay, pero no podemos confundir un aula con ordenadores con un aula de informática. Ahí debe haber espacios para aulas conferencias. Una buena conferencia magistral sigue siendo enormemente importante. Ahora, no todo el mundo, es decir, eso que hacemos no es una lección magistral, es una lección de aburrimiento. Una buena lección magistral no aburre a nadie, ¿eh? Yo quisiera haber tenido más lecciones magistrales en mi formación. Entonces necesitamos aulas donde tengamos a mucha gente y venga alguien y nos cuadre un tema. Claro que lo necesitamos. Pero hay que pensar en aulas taller práctico. La gente de literatura en mi universidad decía, no, yo quiero trabajar con cámaras vídeo para el inglés. Digo, bueno, pues una aula de taller. Hay que pensar en los seminarios que ya empiezan a propagarse. Hay que pensar en espacios de trabajo para alumno para que pueda trabajar en silencio, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay que arriesgarnos, hay que pedir espacios chillados para el alumnado donde pueda aprender de una manera informal, ¿por qué no? Donde yo también estaría, no se crean, ellos me montan una noche el audio y me voy con mi ordenador, donde pueda haber un nivel de ruido alto, donde puedan tomar un café, donde puedan estar conectados con... Estos son imágenes de una universidad importantísima de Inglaterra, de Caledonia, no me los he inventado yo, es decir, esto es una universidad inglesa y de un espacio chelado magnífico, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque llevan con sus ordenadores, se repachingan, trabajan en grupo, pueden hablar en voz alta, ¿por qué no lo van a hacer así? Y quizás tengamos que empezar también en transformar nuestras bibliotecas. Hemos hecho un intento muy modestísimo en mi universidad, pero muy modesto porque no hay mucho presupuesto, las bibliotecas en centro de aprendizaje o crear centros de aprendizaje. Es decir, me consta que en una universidad, en la de Monash, me parece, en Australia, la biblioteca dice, ven a aprender con nosotros, ¿no? Entonces, y en Caledonia, en Inglaterra, tiene un centro de aprendizaje de diferentes niveles. Abajo es un espacio absolutamente chillado y va subiendo hasta espacios individuales arriba para que el alumno que quiera estar en silencio solo en una cabina pueda estar, ¿no? Entonces, ahí trabaja un grupo no tutorizado, seminarios de trabajo, como tres pisos, ¿no? Bueno, crear nuevos espacios, porque es verdad que hay que transformar. No se puede innovar en un aula donde las sillas están atadas al suelo, eso me parece un... Porque yo escribo así, ¿y saben ustedes por qué yo escribo así? Porque me tiré 5 años en la Universidad Complutense escribiendo así, claro. Entonces 5 años escribiendo así es como, bueno, una tortura, ¿no? Entonces yo no escribo así derecho, yo escribo torcido, ¿no? Y seguimos igual, ¿no? Luego, así, necesitamos espacios para que la gente piense, nuestro alumnado piense, se pueda comunicar, pueda colaborar y pueda socializarse. Y tenemos que ser imaginativos. Y a veces no son tan caros esos espacios, ¿no? Las aulas siguen siendo prácticamente las mismas, ¿no? Yo, en fin... Luego tenemos que cambiar la metodología de enseñanza, ya tengo que cerrar, ¿no? Y yo creo que debemos introducir más actividad, más flexibilidad en las estructuras de las facultades. Hay que motivar al alumno con la creatividad, hay que dejarle que cree. Debe tener más movilidad, diversidad, en fin, todas esas. Y debemos aprovechar de todo lo que nos trae Europa en el nuevo espacio de la educación superior. La idea de crédito europeo es la que a mí más me convence, fuera parte de las... estructuras burocráticas, y lo que menos me convence es ese artificio de las competencias que nos tiene distraído de lo importante que es el debate epistemológico del sentido de la universidad en el siglo XXI. Bueno, yo no me meto en ese debate, ¿no? Bueno, en ese artilugio. Entonces, tenemos que pensar que el crédito europeo nos está exigiendo diversidad de fuentes de conocimiento, diversidad de espacios, flexibilidad, una mayor actividad al alumnado y un mayor trabajo por nuestra parte, porque el alumnado debe estar tutorizado. Es decir, la calidad de nuestra enseñanza debe ser mucho más depurada que si no estuviéramos en el espacio, en el sentido del crédito europeo. Es decir, yo el peso no lo pondría en el aprendizaje del alumno, lo pondría en la metodología docente. Como nunca, como ahora, se nos exige una mayor calidad en nuestra metodología docente. Teniendo en cuenta que el alumno, tenemos que enriquecer, es decir, el alumno está en la biblioteca con la actividad de espacio europeo. Bueno, el sentido de la actividad que vaya a hacer se lo damos nosotros. No se la da él, nosotros se la damos. Le damos e introducimos esa calidad. Bueno, aquí hablo un poco de ello. Y lo que yo decía, intentar nuevos espacios semióticos. Yo este año he intentado modestamente, dentro de mi asignatura, uno de los trabajos que tienen que hacer es escribirme un trabajo, me lo tienen que hacer con una weblog. Es decir, abrir un weblog y ponérmelo ahí, ¿no? Y ha dado un buen resultado. Es decir, tienen que hacer varias cosas y una de ellas es esa, ¿no? Probar. Y es que la universidad es el único sitio donde podemos probar. Y no estamos obligados a innovar en la universidad, pues probemos modestamente. Seamos un poco arriesgados. A ver qué. Y yo creo que los alumnos lo agradecen. El que nos pongamos. Igual que un alumno de secundaria agradece que un maestro o maestra le diga, yo también me bajo cosas de internet, también es importante que cuando lleguen ahí digan, bueno, ¿por qué no presentas el trabajo en lugar de en papel en un weblog? Ábrelo y preséntalo. Y yo creo que ese tipo de cosas le agradecen. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Angulo. Siento haber tenido que cortarle un poco el discurso, pero es que íbamos tarde de tiempo. A continuación tendrá la palabra Albert Bayot. Él es director del IES Josep Brugulat y ya hemos dicho que desde la perspectiva del profesor de secundaria nos hará un análisis un poco del texto que ha presentado y de la defensa que ha hecho en esta sesión el profesor Angulo. Muchas gracias.
Molt bé, bona tarda a tothom. Se'm sent?
Sí.
Bé, primer de tot doncs, agrair al doctor Félix Angulo doncs, la seva intervenció, que per mi ha estat fresca, original i clara, no? Que són coses que agraïm. Tinc la sort de poder parlar des d'una doble òptica. Potser els darrers 9 o 10 anys doncs, he tingut l'oportunitat magnífica d'estar treballant el 75% de la meva jornada laboral amb nois i noies de 12 a 18 anys en un institut de secundària i un 25% de la jornada com a professor associat d'aquesta casa, a la Facultat d'Educació i Psicologia, la qual cosa m'ha permès, bueno, entre moltes altres coses, veure enfocaments que s'assemblen i enfocaments que divergeixen, no? I un dels millors regals d'aquesta posició ha estat tenir quart o cinquè de carrera alumnes que havia tingut a quart d'ESO o a primer i segon de batxillerat. I veig enormes coincidències, sobretot coincidències, que també em permeten pensar entorn a aquest tema i a molts temes que hem vist. En principi, penso que la conferència ha estat certament suggeridora perquè ens ha presentat un univers que és tan nou com real, és a dir, res del que se'ns ha dit és una exageració, res del que se'ns ha dit doncs està, diguem-ne, fora d'unes dades que ho acrediten, no? Potser jo diria que, tot i amb això, doncs, el poder parlar dels joves que ara tenim a les universitats voldria anar una mica més enllà que tot això, no? Hi ha també altres elements que podríem tenir en compte. Però bé, ens hem centrat doncs, en el tema de les tecnologies, que penso que és important. Una idea que no se'ns escapa és que si això que hem escoltat és cert, i ho és, les escoles, els instituts i les facultats han de fer canvis, i han de fer canvis ràpidament, i hem de fer que l'adaptació dels centres d'educació formal doncs sigui una realitat. Això hi estic absolutament d'acord. Semblaria obvi, per anar a la qüestió més fàcil, però no més barata, que el canvi més important hauria de produir-se ja en l'arquitectura que comentava el doctor Angulo, no? El que passa és que fer això vol dir doncs, invertir molts diners i fer una planificació doncs, a mig i llarg termini del que són les dotacions en educació dels centres docents. I bé, al nostre país ni hi ha molts diners per invertir en educació, ni tenim el costum, o si més no la praxi, de veure que hi hagi massa planificació acurada en les necessitats de l'educació. Penso que les facultats no estan com haurien d'estar ben dotades, d'acord, però els instituts ho estan molt i molt i molt menys, i els tres molts subratllats i en majúscula. Per tant, som on som, i penso que, bé, podem dir-ho i ens podem queixar, però això és una realitat. El que passa és que jo, per no ser demagògic, he pensat, bé, d'acord, no? Faltarien aules tallers, aules informàtiques, aules seminaris, totes aquestes propostes que es fan, però com que no les tenim, o tenim doncs, la precarietat que tenim, a mi em preocupen alguns aspectes que no són tan materials i que penso que ens haurien de dur a reformular doncs, algunes de les qüestions que passen en els centres docents. I m'atreveixo a concretar-ho en cinc factors que per mi doncs, són importants i en una reflexió de fons. Una reflexió que, de fet, ara en la conferència doncs, he vist que el doctor Angulo també remarcava, potser més insistentment que com ho havia llegit jo en el primer escrit. El primer factor. Bé, estem d'acord doncs, que tot el sistema d'adquisició de connexió amb la informació s'ha multiplicat, s'ha variat d'una manera brutal i per tant hem d'admetre que tot aquest univers de relacions i tot aquest univers d'informació ha fet que alguns dels processos bàsics cognitius de la persona hagin canviat, estiguin canviant molt sensiblement. I segurament els manuals en què podíem aprendre doncs, com funcionen els elements cognitius de la persona, en aquest moment doncs, estan canviant d'una manera brutal, com també estan canviant els processos de socialització. I això és una realitat i no ens podem doncs, estalviar de donar-hi voltes. Segon factor, realment els nostres joves avui i nosaltres mateixos tenim un accés a molta informació, moltíssima, variada, mòbil, etc. I molta informació no comporta necessàriament més coneixement. El doctor Angulo també ho ha dit diverses vegades. Més dispersió i, per tant, una no selecció adequada pot entorpir el que són els processos d'aprenentatge. I potser, si tenim tanta informació a l'abast, i cada vegada n'hem tingut més, en les escoles i els instituts, sovint, des del meu punt de vista erròniament, s'ha anat a un aparcament de la memòria per dir, no, si memòria no cal, perquè ara com que el que vulguis ja ho trobaràs i fàcilment no cal. No hi estic d'acord. No hi estic d'acord. Penso que la memòria és un element d'aprenentatge molt important. Cal memoritzar i cal estimular la memòria, però potser el que ens convé és fer servir la memòria i desenvolupar-la amb allò que és bàsic, allò que fonamenti estructures del coneixement, esquemes sobre els quals construir allò que s'aprèn. No ho sé, no? Cap estudiant de secundària hauria de sortir des de qualsevol batxillerat sense tenir clar en el cap un fris històric doncs, de la història de la humanitat i de la història de la cultura, no? I llavors, a partir d'aquest fris històric, de tenir clar doncs, on comença l'edat mitjana i on acaba, per dir una cosa, doncs, llavors poder construir i enriquir doncs, amb tot el coneixement que sigui capaç d'elaborar a partir de la informació. Crec que si les noves tecnologies representen una ajuda molt gran a la informació, ens cal que les estructures d'aprenentatge siguin un bon ordenador de la informació i que ens permetin, per tant, resoldre aquesta gestió de la informació per construir coneixement. Un tercer factor, bé, si amb els processos d'aprenentatge actuals podem trencar una mica aquella cosa que tenim tan insertada en la nostra manera de fer, de jo docent sóc el que explico i el que ensenyo i tu discent ets el que aprens i el que captes, que això doncs, cada vegada és menys veritat, potser sí que ens hauríem de plantejar una possibilitat ara més real que mai, que és educar els nostres nois i noies en autonomia per l'aprenentatge. O sigui, tinc la sensació que encara els instituts i encara les facultats, els alumnes els fem poc autònoms en la gestió dels seus aprenentatges. I jo me n'autoacuso, jo sóc el primer que per assegurar-me que aprenen no sé què, doncs intento dirigir al màxim el seu aprenentatge. Potser això també ho hem de revisar. Quart factor per fer-ne via. Bé, un dels perills que té el gran allau d'informació doncs, que en aquests moments està en mans de tots nosaltres és doncs, que el fet que aquesta informació sigui de dubtosa autoria i que sovint doncs, no hagi passat els controls que ha passat, per exemple, una publicació. Bé, hi ha publicacions que passen controls discutibles, estem d'acord, però en tot cas en passen més que qualsevol informació penjada a internet. Penso que també hem de contribuir des de les institucions educatives a inculcar l'esperit crític i la recerca, la contrastació de les coses. Encara jo avui, abans de venir aquí, a l'última classe amb alumnes de primer de batxillerat, aquesta setmana acabem i hem acabat exàmens i això, i els he demanat que per grups de tres estructurin cada un d'ells un esquema en quatre planes d'una part del temari que hem fet. He dividit el temari en vuit parts i l'estructuraven. I hem anat a la sala, en una de les aules d'informàtica, i estaven treballant. I un dels alumnes que havia d'escriure, havia de fer un esquema sobre tipologies textuals, s'ha anat al Google, pam, tipologies textuals, ha agafat, ha copiat i em diu, això estaria bé? I jo li dic, home, de la manera que ho has tret, dic, no ho sé, és possible que estigui bé, no? Dic, però tens uns apunts que te'ls he donat jo, aquests els valido, els tens penjats a la pàgina web de l'assignatura, vés, busca'ls, contrasta-ho, busca alguna altra cosa, agafa el llibre de llengua castellana, jo els faig llengua catalana, contrasto perquè aquest tema també l'heu donat i després fes l'esquema, no? Però aquesta idea és insistent, no? Pam, agafo això i això ja està bé. I cinquè factor, que també l'hem tocat molt de passada, però a mi em preocupa com a profe de llengua i literatura. Evidentment, doncs, que la possibilitat de les noves tecnologies de poder treballar, estudiar, llegir, comunicar-se, jugar alhora, simultàniament, doncs, ha trencat unes fronteres que per als que venim d'una altra època doncs també realment ens costa, no? Però jo estic disposat a admetre-ho. Estic disposat a admetre-ho sempre i quan, però, puguem ensenyar a que el llenguatge, també en les noves tecnologies, té registres i registres té. Per tant, a mi em sembla bé que en el registre informal d'estar parlant pel Messenger i d'estar parlant pel mòbil, doncs es pugui utilitzar una ortografia convencional d'una determinada manera, sempre i quan això no exclogui que les persones sapiguem que després hem d'utilitzar un altre registre. Això és un aprenentatge possible, és a dir, els adults i els joves sabem utilitzar, parlant i escrivint, registres adequats a cada situació. Per tant, no es tracta de dir, oi, és que ara és terrible perquè com que ho barregen tot, no. Simplement ens hem d'esforçar més doncs, a fer-los veure que els registres d'ús del llenguatge són diferents. I una reflexió. En la comunicació el doctor Angulo ens parla del joc i ens parla de fer de l'aprenentatge una cosa divertida, una cosa no avorrida i de la possibilitat de les noves tecnologies doncs, d'utilitzar el joc. Però voldria dir que el joc o el passar-t'ho bé aprenent, és només una cara de la moneda de l'aprenentatge. L'aprenentatge és passar-t'ho bé i també és esforç. I allà on devem tenir una missió important és ensenyar que ens ho podem passar bé esforçant-nos, perquè per aprendre cal esforç també. I res més.
Moltes gràcies, senyor Berbellot. Si te pareciese bien, lo guardamos para el final, porque a lo mejor hay otras aportaciones que puedes luego enganchar. Es que llevamos un poco más de retraso de la cuenta. ¿Sí? Gracias. Tindria doncs ara la paraula en Genís Barnosell, és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i lògicament suposo que la seva intervenció la farà des de la perspectiva de docent d'estudiants universitaris. Gràcies.
Bien. Buenas tardes. Estructura su ponencia el profesor Angulo, creo, de una forma sumamente lógica. Analiza en primer lugar las transformaciones de la vida cotidiana de los jóvenes europeos, relacionadas especialmente con las nuevas tecnologías, y cómo éstas han cuestionado las instituciones educativas tradicionales. En segundo lugar, trata de cómo estos cambios están, cito textualmente, transformando los procesos de aprendizaje y adquisición de conocimientos. Vayamos por partes. No tengo objeciones de fondo a la mayor parte de cuestiones que plantea el profesor Angulo en su repaso a las innovaciones tecnológicas que han transformado la vida de los jóvenes y que constituyen la mayor parte de su ponencia. No sé cuántas diapositivas, pero sí 29 páginas en el texto que hemos podido leer. Solo haría alguna precisión. Por ejemplo, creo que en la población situada entre 35 y 44 años, la distinción tajante entre insider-outsider respecto a las nuevas tecnologías se desdibuja bastante y, por tanto, más que un abismo entre los jóvenes y los no jóvenes, digamos, yo veo una transición bastante más gradual, ni que fuera por una cuestión generacional, digamos. También matizaría la afirmación que las instituciones formales de educación y desde luego la universidad han sido hasta ahora los espacios socioculturales y cognitivos más importantes para la humanidad, puesto que la familia, la empresa, los lugares diversos de sociabilidad, la televisión desde hace muchos años han sido fuentes fundamentales de creación y recreación culturales. De ahí que el hecho de que la escuela, el instituto o la universidad no sean los únicos ámbitos de formación no me parece una característica tan nueva. Sí que es cierto, sin embargo, que las instituciones académicas, y especialmente pues la universidad, si es de lo que estamos hablando especialmente, no han sido transformadas digitalmente, ni mucho menos como lo ha sido la vida de los jóvenes. Cuando, en cambio, muchas de las nuevas tecnologías ofrecen, sin ningún género de dudas, muchas posibilidades formativas. Aunque tengo que decir también que no comparto en absoluto que la educación, entre comillas, tradicional, pueda identificarse sin más con los aprendizajes rutinarios y memorísticos. Creo que, en todo caso, deberíamos primero definir bien qué entendemos por educación tradicional, porque especialmente los que somos profesores de historia, claro, tradicional puede referirse a muchos momentos concretos a lo largo del tiempo y me parece, por tanto, un concepto sumamente vago. Así pues, si pese a estos matices no tengo, como he dicho, objeciones de fondo a la primera parte del profesor Angulo, sí que discrepo profundamente de que la juventud digital sea la única faceta que debamos tratar a la hora de discutir cómo son los jóvenes. No es esta una afirmación demasiado arriesgada y tal vez el mismo profesor Angulo esté de hecho de acuerdo con ella. Por eso, me imagino, ha hecho referencias a los tres entornos, por ejemplo. Sin embargo, esta reducción a lo digital es demasiado frecuente para que la pasemos por alto. Así pues, los jóvenes españoles, además de digitales, en mayor o menor medida, serían, por poner unos cuantos ejemplos, grandes consumidores de ocio nocturno, por ejemplo, o dependientes económicamente de sus padres, o peor formados que sus congéneres de la OCDE, según los repetidos informes PISA. Ciertamente, cada una de estas cuestiones y de muchas otras que podríamos hablar deberían ser objeto de un análisis concienzudo, especialmente porque el concepto de jóvenes implica, digamos, grandes diferencias entre distintos tipos de jóvenes. Como indica, por ejemplo, el informe PISA, en el caso español, mientras que el 14,4% se sitúa en los niveles 4 o 5, pues el 30 en el nivel 3, el 30 en el 2 y el 25 en el 1 y por debajo. Y por tanto, son todos estos tipos de jóvenes muy distintos. Por otro lado, creo que debe hacerse un análisis igualmente concienzudo de la influencia de todos estos factores en la formación universitaria en este caso. Veamos cómo lo aborda el profesor Angulo. Sostiene que la digitalización transforma radicalmente no solo, cito, la manera en que se accede al conocimiento y la cultura, sino también cómo la construimos, recreamos, representamos e intercambiamos. Una afirmación con la que es difícil no estar de acuerdo. Sin embargo, el desarrollo de estas cuestiones es significativamente menor que las cuestiones desarrolladas en la primera parte. 29 páginas de la primera parte, solo 6 en esta segunda parte. Sin ser exhaustivos, enumeremos brevemente algunos acuerdos, es decir, algunas cuestiones con las que estoy totalmente de acuerdo con él. Por ejemplo, la creciente importancia de las redes de aprendizaje, la multiplicación de los espacios de aprendizaje, con el matiz ya indicado anteriormente, la vinculación del conocimiento con la actividad, la diversidad de las fuentes de información, la colaboración entre alumnos y entre alumnos y docentes o la importancia de la tutorización. Todas son cuestiones con las que estaría totalmente de acuerdo con el profesor Angulo. Aunque que todas y cada una de estas cuestiones esté estrechamente relacionada con la digitalización o solo con la digitalización es una cuestión que necesitaría de más discusión. Hay, sin embargo, y voy terminando, otras afirmaciones que me parecen más discutibles o situaciones aparentemente paradójicas que deberían también ser abordadas. Por ejemplo, la digitalización no tiene siempre, ni mucho menos, su paralelo en una mayor facilidad para alcanzar una formación adecuada en recursos informáticos más especializados que no los blogs o los chats. El uso especializado, otro ejemplo, de los recursos disponibles en Internet continúa dependiendo de las competencias tradicionales del saber leer, escribir y contar. Y mi colega de secundaria creo que me dará la razón en esto. Si un estudiante tenía dificultades para localizar información relevante y sintetizarla en los medios tradicionales de las enciclopedias y los manuales, mucha más tendrá para hacerlo en el caos de Internet. Y aquí debemos recordar que la gran mayoría de chats, blogs, páginas web, foros, etcétera, etcétera, no son más que la versión cibernética de las tertulias de bar o café, con niveles ínfimos de crítica, evaluación racional de fuentes y exposición adecuada de argumentos. Y como consecuencia, es francamente difícil de creer que en el medio fuertemente especializado de las disciplinas universitarias un estudiante pueda, entre comillas, citando al profesor Angulo, con suma facilidad, adquirir el papel de enseñante, donde dice estudiante le hace también cualquier profesor de otra área, por mucho que sea digital o que lo intente. Y finalmente, una reflexión con una de estas cuestiones prácticas que nos encontramos frecuentemente los profesores y que creo que no recibe la atención adecuada. Deberíamos reflexionar sobre la influencia de todos los aspectos antes mencionados como ejemplos sobre el proceso de aprendizaje universitario. Algo deben tener que ver los resultados PISA, por ejemplo, con los resultados universitarios. Y algo deben tener también que ver otras cuestiones fuertemente relacionadas con algunos aspectos tratados hasta aquí. Por ejemplo, estudios de la Universidad Complutense concluyen que los estudiantes deberían ir a clase, puesto que el absentismo perjudica sus resultados y, en cambio, cito textualmente de este estudio, los estudiantes que participan en las pruebas de evaluación continua propuestas por el profesor obtienen significativamente mejores resultados. Sin embargo, el absentismo, bastante habitual, como sabemos los profesores universitarios, parece relacionarse con aspectos como la lejanía del hogar al centro de estudio, el solapamiento de horarios o el trabajo. Así pues, podríamos y creo que debemos preguntarnos, ¿puede la digitalización superar esta brecha sin convertir a las universidades presenciales en universidades a distancia? O, en cambio, simplemente iniciativas como el mismo campus virtual de la UCM u ofertas a distancia de la Universidad Autónoma de Barcelona o unos ECTS, que luego podemos hablar, que suplen el trabajo en clase con otras tareas, simplemente nos están desdibujando, probablemente positivamente, las diferencias entre estos dos tipos de universidades antes tan distintas. Así pues, y para terminar, recordemos que los ECTS parecen implicar formas de evaluación continua. ¿Es esta compatible con el absentismo? Por poner solo un ejemplo y termino.
Muchas gracias. Moltes gràcies, professor Genís Barnosell. Passaríem la paraula ara a en David Marmo. Ell és el representant dels estudiants de la Universitat de Girona i en aquest sentit, en tot cas, com que han parlat tres persones davant teu, si vols també pots comentar coses de les que s'han anat afegint al comentari que ha fet el professor Angulo. Gràcies.
Hola, bona tarda. Buenas tardes. A ver, yo quiero aportar mi aportación sobre la primera impresión que yo tuve al leer la comunicación del señor Angulo y es cierto que pensé, pues todo lo que en ella se dice es cierto, es correcto, es cierto el éxito y el auge que tienen las tecnologías digitales hoy en día, es cierta la existencia, la convivencia actualmente de una sociedad insider y outsider y obviamente es cierta la necesidad de un cambio en los métodos docentes. Pero bajo mi punto de vista encontré que la comunicación tenía un tono optimista, demasiado optimista. Tal y como yo entiendo Internet, existiría una Internet del ocio o una Internet como hobby y una Internet académica o educativa. Y cuando se hablan de los altos porcentajes de usuarios de Internet, de éxitos como YouTube, Messenger o MySpace, se está haciendo referencia a este Internet del ocio o a este Internet como hobby. El doctor Angulo comentaba que están cambiando los espacios culturales y que, por ende, estaban cambiando los espacios educativos. Lo que pasa es que están cambiando de forma y en proporción muy diferente. Porque cuando Internet se vincula a lo académico, considero que pierde ese poder de convocatoria que tiene cuando se habla del YouTube o el Messenger o los blogs. Bajo mi punto de vista, actualmente Internet en los centros académicos pasa a ser poco más que una simple herramienta más. En todo caso, una herramienta que sustituye a otras herramientas o acciones tradicionales, como podría ser el libro, el formato papel, la entrega presencial o la relación profesor-alumno. El doctor Angulo también comentaba que a los jóvenes y a los adolescentes no les interesan los aspectos técnicos de Internet, sino lo que hacen o pueden llegar a hacer con ella, ¿no? Pues yo creo que es que a los jóvenes y a los adolescentes tampoco les interesa los aspectos educativos que se pueden derivar de Internet. Porque Internet, cuando está vinculada a la educación, se convierte en una obligación. Y bueno, todos sabemos que las cosas se hacen de manera muy diferente cuando se hacen por placer o cuando se hacen por obligación. Por mucho que a un joven tenga entre sus hobbies la lectura, probablemente el último libro que leerá es aquel al que está obligado a leer, porque de él se examinará o tendrá que hacer algún tipo de prueba. También se comentaba que el acceso y el uso de Internet se produce más en contextos cotidianos y no en contextos de aprendizajes tradicionales. Y vuelvo a reincidir en la idea en que creo que esto es porque volvemos a estar hablando de la Internet del ocio. O sea, el niño también prefiere irse a jugar al parque a quedarse jugando en el patio del colegio. Y con esto no quiero decir, o sea, obviamente creo que de Internet se deriva una cultura y un aprendizaje, pero es una cultura y un aprendizaje que al menos a día de hoy está bastante desvinculado del mundo académico. Si bien antes comentaba que el discurso del señor Angulo quizá era optimista, probablemente muchos a lo mejor piensan que el mío es demasiado pesimista. Y tampoco no es mi intención. Lo que sí que veo optimismo demasiado en que no se puede pretender que el éxito que tiene Internet en el campo del ocio se pretenda que pueda ser el mismo que Internet pueda tener en el campo de la educación. Por eso yo creo que a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación les queda un largo camino para introducirse plenamente en el campo de la docencia, que el camino debe iniciarse desde el principio de la escolarización, puesto que es en esas edades cuando los niños también entran en contacto con estas nuevas tecnologías, que hay que aprovechar que la figura del profesor ha dejado de ser esa figura autoritaria a la que te causaba el respeto de acercarte a esta persona, y esto beneficia la comunicación entre el profesor y el alumno. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que aún quedan unos cuantos años en los que la generación de profesores seguirán siendo la generación del outsider y los alumnos cada vez más la generación del insider. Por eso creo que es un trabajo que se debería plantear de manera conjunta y no de manera unilateral, y intentando que la generación insider sea aquella porque puede aportar ideas y aplicaciones para Internet que a la generación outsider, por razones obvias, se les puede escapar. Muchas gracias.
Moltes gràcies, David Mármol. Mentre el professor Angulo intenta donar resposta a algunes de les qüestions que s'han anat posant damunt la taula, aprofito per recordar a tothom que està a la sala que qualsevol pregunta que vulguin fer arribar a la taula la poden canalitzar a través de les hostesses fent servir els paperets que tenen a la carpeta. Moltes gràcies. Professor Angulo, cuando quiera.
Quiero empezar agradeciendo a mis tres compañeros sus comentarios. Intentaré contestar la medida de mis posibilidades y del tiempo como buenamente pueda a cada una de las ideas que me han ido aportando. Salpicadamente, empezaré por el profesor Albert. Hablaba de la importancia que tiene la memoria todavía, y es cierto, lo que pasa es que la memoria no la hemos perdido. Vamos a ver, a mí es un deporte que no me gusta, el fútbol, pero cualquier persona es capaz, hay muchas personas que se han dedicado al fútbol y le gusta y lo leen, y leen y trabajan sobre el fútbol, son capaces de recordar un montón de cosas. Y el problema no es la memoria, es el. Y por ejemplo, yo aprendí un montón de cosas en mi bachillerato y en mi ESO de entonces franquista que he olvidado absolutamente. La cuestión no es cargar sin sentido tu cerebro, es cargar con sentido tu cerebro. Es decir, que seas capaz de conectar significativamente lo que has aprendido con lo que. Le pongo un ejemplo muy simple. Yo trabajé hace 3 años un proyecto minero europeo con una escuela rural, y ya enlazo con otra pregunta que planteaba, una escuela rural, un proyecto europeo de utilización de tecnologías móviles, que al final fueron las más sencillas, las que más éxito tuvieron. Y teníamos, los chavales tenían que recoger fotografías de plantas de los alrededores, que luego tenían que clasificar y hacer un documento exponiendo su nombre científico, es en latín, claro, y haciendo una descripción de las características botánicas y las características sociales de la planta, ¿no? Los chavales de una escuela rural, es decir, hijos de camperos, aprendieron los nombres latinos de las plantas. Si yo les hubiera pedido desde el principio que tenéis que aprender los nombres latinos y se lo voy a examinar, podían haberlo aprendido para luego olvidarlo. Esos nombres se nos olvidan la vida. ¿Por qué? Porque aprendieron en un contexto muy determinado. Y eso enlaza con una cuestión sobre el papel de las universidades y las escuelas, que decía que no es tan importante. Yo creo que sí, es decir, yo creo que hemos olvidado ya, por ejemplo, las escuelas rurales. Yo trabajo mucho con escuelas rurales porque me gusta el papel social y cultural que han tenido la escuela cuando se ha erigido en los municipios o en los sitios donde ha estado, ¿no? Es decir, los centros de educación han sido claves de desarrollo cultural, ¿no? Es verdad que las familias también, pero no todas las familias. Es decir, cuando las familias eran analfabetas, cuando los padres apenas sabían leer y escribir, y cuando su conocimiento era un conocimiento cotidiano de resolver los problemas cotidianos del campo, quien les ha dado el empujón a esas sociedades, a esos grupos sociales, han sido las escuelas. Y yo sigo defendiendo su papel y su importancia en nuestra sociedad, ¿no? Lo que pasa es que me llama la atención ahora el hecho de que probablemente tiene que replantear cuál es su sentido en nuestra sociedad, dado que ahora mismo el acceso al conocimiento o a la información está en muchos sitios. Otra cuestión, hablaba también de las fuentes de información. Es verdad que es un. Es decir, yo, por ejemplo, y además eso conecta incluso con el plagio dentro de la universidad, que es un tema que yo no quería tocar, pero que es también muy importante, ¿no? Yo a mis alumnos les digo que me da igual de dónde es la fuente de información, siempre que me la citen. Es decir, si me citan comentario de la vecina del quinto, que me pongan comentario de la vecina del 5, el 25 de marzo del 2007. Luego yo le diré si eso es un disparate o no, pero en un término racional. Entonces, las fuentes de información son realmente importantes. Y un ejercicio muy bonito, que yo el año que viene lo quiero llevar, está en doble sentido. Uno, buscar algún concepto pedagógico que no esté en la Wikipedia y que lo pongan ellos. Pero antes de poner la Wikipedia tienen que buscar información, organizar información y luego colgarlo, ¿no? Y otro es coger un concepto de la Wikipedia y criticarlo y ahí mejorarlo. Entonces se hace un trasiego enormemente importante, ¿no? Y luego otro es la cuestión de los registros. Es decir, yo a mis alumnos les planteo una cosa muy simple. Cuando ustedes van a una boda, ¿cómo se visten? Yo he tenido alumnos de educación física, son todos oblitas, como en los 300, ¿no? Entonces, oblitas, es decir, son gente estupenda, pero cuadrada, es decir, musculosos y tal, ¿no? Entonces, yo le digo, cuando ustedes van a una boda, ¿cómo se visten? Hombre, bien, ¿no? Con corbata. Y cuando van al gimnasio, hombre, con chándal. Dice, y ahora digo, bueno, pues ha cambiado un currículum vitae como si escribieran en un móvil. Hombre, eso no te lo aceptan. Pues ya está. Es decir, a veces es simplemente entender el contexto de información. Simplemente tan sencillo como eso, ¿no? Igual que a veces un chaval de matemáticas, recuerdo un chaval, perdonen que ponga el ejemplo de mi hijo, estaba liado con las matemáticas, le digo, tú dices, si llegase una nave espacial ahora, ¿en qué idioma íbamos a hablar? Porque habíamos visto la película Contra, dice, hombre, en matemáticas, pues ya está, por eso tienes que aprenderlo para hablar con los extraterrestres. Es verdad, papá. Ya está. Y eso también tiene que ver, bueno, el juego y el esfuerzo, que también la plantea al final, hombre, el problema, mi miedo con el esfuerzo es que yo he vivido una escuela del esfuerzo. Exámenes todos los lunes, violencia física, etcétera, etcétera. Parece que si no te sudas, si no te amargas, no aprendes. Entonces yo creo que aprender debe ser un reto. Es decir, si conseguimos ilusionar, montarle retos a nuestros alumnos, ya sea el nivel que sea. Esta mañana hablaba Jaume Carbonell Jaume Martínez Bonacé, perdón, de la infantil. ¿Qué le pasa a los niños de infantil? Que se entusiasman, en cuanto coges un poquito se entusiasma. Es decir, si les metes el reto, son capaces de dedicarle horas y horas siempre que les motive, ¿no? Entonces yo tengo mis dudas, sobre todo también porque en este país, desde algunos sectores un poco recalcitrantes, se hablaba de esfuerzo, 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 ¿no? Entonces yo creo que le dedican mucho tiempo, es verdad. Le pueden dedicar mucho tiempo, muchas horas, quitar de sueño, si la cosa les motiva, si les llama la atención, ¿no? Yo, bueno, con algunas cosas del profesor Genís, yo he dicho al principio que el perfil que yo voy a dar es un perfil muy limitado. Yo no puedo un perfil de toda la juventud. Yo estoy estudiando el impacto de las tecnologías en la gente joven. Yo sé que hay otro tipo, hay otros vertientes, es poliédrica la gente joven. Algo que olvidamos, porque en cuanto dejamos de ser adolescentes, parece que todos los adolescentes son igual de malos, ¿no? Y los adolescentes son un fenómeno complejo y poliédrico, ¿no? Yo no quiero entrar mucho porque es un tema que a mí sí me toca el informe PISA, ¿no? Hay un estudio muy bonito de Julio Carabaña, que es un sociólogo muy positivista, para que nadie tenga ninguna duda, ¿no? Lo publicó en la revista Claves, vayan ahí porque está, ¿no? Que algo así con ni tanto ni tampoco. Decía una cosa que es muy insensata, dice, mire usted, si usted escoge la puntuación y segregan la variable, vamos, la parte que incide la variable, que es el nivel cultural de los padres, en este país, la puntuación media de España sube. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que todavía arrastramos una rémora de nuestro pasado, de nuestro pobre pasado cultural. Si a eso, además, hay otra estadística de la OCDE equipara, es decir, recibimos lo que damos, es decir, hay una equiparación entre tanto dinero invertimos, tanto dinero recibimos, ¿no? Y luego hay otro tema que me han planteado otra gente fuera de los círculos académicos, y es el hecho, bueno, pero que también está en el PISA. ¿Realmente qué pregunta el PISA? No pregunta morfología, sin embargo estamos empeñados en morfología. ¡Hala! Morfología para arriba. Claro, mi hijo dice, la letra no quiere saber yo nada de ella, ¿no? Es decir, te preguntan que entiendas textos y cuántas veces leemos. ¿Cuántas veces leemos? Ahora hay una política muy decidida que los niños lean en la escuela. ¿En la ESO desaparece la lectura en la juventud? Dejan de leer, salvo las mujeres, que son las que mantienen el nivel, desaparece. En primaria lee mucho y de pronto desaparece. ¿Por qué? Es que porque no tienen tiempo. Y en el bachillerato se anula todo. Bachillerato es perderlo todo. Dejan de ir al gimnasio, dejan de leer, dejan de todo, porque tienen que sacar un montón de asignaturas con un montón de conceptos nuevos. Y claro, les preguntas, dice, bueno, ¿tú has ido al laboratorio? ¿Al qué? ¿Un laboratorio? ¿No tienes laboratorio? No, yo no sé si tengo laboratorio. ¿Tú sabes lo que es un microscopio? Sí, supongo que es un aparato para ver las cosas. No hacen experimentos, no hacen un proyecto, no salen al campo. El bachillerato en las ciencias desaparece, lo más importante, ¿no? Bueno, entonces yo creo que el Fondo de PISA que nos dice que es preocupante, pero vamos, que es preocupante porque a lo mejor no estamos enseñando ni los contenidos, y lo digo aquí en público, yo sé que alguno de ustedes se enfadará conmigo, ni con la metodología adecuada, ni en la secundaria, ni en el bachillerato. Lo cual lleva a otra cosa, es decir, si hay asentismo, ¿puedo? Sí. Si hay escentismo del alumnado de la universidad, hombre, hay que atraerlo, ¿no? Tampoco se trata de ponernos una feria, ¿no? Pero a mí el que me preocupa ahora mismo en este país es el escentismo en secundaria y bachillerato, del profesorado. Y ese es el que me preocupa. Porque es raro que un alumno termine dos semanas con todos los profesores en clase. Y eso sí me preocupa. Y por lo menos en Andalucía eso... Bueno... Una cosa más. Hombre, los blogs pasa como con todo. Es decir, hay libros que son infumables. Yo digo que hay libros que los echan al fuego y apagan el fuego, ¿no? Y que qué lástima, los blogs se han dedicado a los libros. Entonces, y créanme, en los aeropuertos, cantidad de libros que son infumables. Es decir, ¿cómo se puede publicar esto y cómo se vende, no? Y hay literatura muy mala que se vende mucho. Todo el mundo está loco con Ken Follett, también no me parece nada bueno. Y hay otra literatura muy buena, muy minoritaria, ¿no? En fin. Y los blogs pasa con todo. Y con las tertulias pasa con todo. Yo quisiera tener una tertulia buena, ¿eh? De otra manera, las tertulias en Europa han tenido un papel muy importante. Es decir, todo el siglo XVII en adelante han tenido, ¿no?, las tertulias, incluso algunas francesas llevadas por alguna gran mujer, pues han sido importantísimas. Pero los blogs hay de todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. En las bibliotecas hay cosas buenas y cosas malas, cosas con más gusto y cosas con más disgusto. Créame que es así, es porque está abierto. Y vamos a ver, yo, David, sé que por mi edad debo ser pesimista, yo se lo sé, pero me niego. Quiero decir que yo tengo mis alumnos todos los años ahí. Yo sé que algunos años entran con un nivel pésimo, pero están ahí y tienen el derecho, a lo mejor, y tienen el derecho a que yo les entienda, y tienen el derecho a que intente, si vienen con cuatro, es decir, el nivel, yo he asumido que el nivel lo pongo yo, no ellos. Si alguno viene con un nivel 3, yo tengo que conseguir que llegue a un nivel 6, por lo tanto lo pongo yo. Si unos llegan con 7, espero que tenga un nivel 10, ¿no? Entonces debo ser optimista porque tengo que pensar que es posible eso, ¿no? Y que es posible, y además debo de entender y su mundo, su música. Es decir, debo acercarme un poco a sus culturas, sus gustos culturales, porque creo que me parece que es una manera de intentar dialogar de una forma distinta. Por eso quizás le sea excesivamente optimista, ¿no? Y, hombre, en Internet no todo es ocio, créame. Es decir, yo recuerdo uno de los mejores documentales que he visto sobre la teoría de las cuerdas, teoría que algunos físicos amigos míos me dicen que no está probada experimentalmente y por lo tanto es discutible, lo he encontrado en Internet, uno de los mejores documentales. Cuando quiero buscar para una audición rápida algún cuarteto de Mozart, de los más vistosos, está en YouTube. Es decir, hay conferencias de algunos académicos, está en YouTube. Es decir, hay un montón de información que se ha puesto ahí que no solamente es de ocio. Es decir, que tiene un valor. Lo que tenemos que hacer nosotros es orientar al alumno a esos sitios, seleccionárselo, decir, esto es importante, esto también, porque ellos están muy acostumbrados a ese entorno de YouTube. Bueno, pues nada más, yo creo que con esto he intentado contestar como he podido. Vamos, seguiré siendo optimista siempre que ustedes me dejen.
Muchas gracias. ¿Hi ha algú que vulgui fer una contrarèplica? Rèplica? Sí?
Solo dos cuestiones, porque creo que quienes tienen que hablar son ahora los de la sala, porque si no, estamos en un congreso de renovación pedagógica y tal, y estamos en cambio en aula del siglo XIX, ¿no? Aparte del ordenador, ¿no? Nosotros aquí arriba y ellos tal. Por tanto, solo dos cuestiones muy, muy breves para que hable la sala. ¿Por qué mi énfasis en el tema del alumno poliédrico, que en el que supongo que estaremos de acuerdo, ¿no? Porque estamos en un congreso que se titula El estudiante, eje del cambio en la universidad. Hay cuatro ponencias y me parece, a lo mejor voy muy equivocado, que la nuestra, o la tuya, perdón, era la que insistía o centraba más la cuestión en cómo son los estudiantes, ¿no? Visto desde esta perspectiva, yo creo que, claro, que si hubiera otras ponencias diciendo pues la juventud desde tal otro aspecto, ¿no? La juventud desde tal otro, entonces la crítica sería más correcta, ¿no? Porque, bueno, la juventud es poliédrica, pero nosotros tratamos de esto. En la medida en que parece que es nuestra conferencia la que trata expresamente sobre los estudiantes, sí que me parece correcto hacer énfasis en que, aparte de digitales, menos digitales que los europeos, en todo caso, son otras cosas. Otra cuestión, estoy de acuerdo contigo en el informe PISA, pues claro, que la inversión en educación influye en los resultados, seguro, y que el nivel cultural de los padres continúa influyendo, pero esto no quita la cuestión, es decir, no quita la cuestión de que esta es una vertiente más, pues, de nuestros estudiantes. Y en cambio, no sé qué opinará Albert, pero yo la visión esto nos llevaría muy lejos, pero yo, que también he pasado 5 años en los institutos, no comparto esta visión, digamos, negativa del bachillerato, pero esto nos llevaría muy, muy lejos. Y el último, pues las tertulias históricamente han sido muy importantes, dímelo a mí, que soy profesor de historia del siglo XIX, y los liberales y todo esto y tal, pero claro, es que los tíos que hacían tertulias eran los que eran, ¿vale? Y hay blogs malos de la misma forma que hay libros infumables, muy malos, muy malos, muy malos. Pero bueno, estamos un poco en lo mismo, ¿no? De la misma forma que hay libros muy malos, y a ver, que es mejor leer libros malos y escribir blogs malos que no leer, esto estamos de acuerdo. También estaremos de acuerdo en que hay una distancia, digamos, entre los blogs y los libros malos y la capacidad que debe alcanzar un estudiante universitario. De ahí que, digamos, comparta algo el pesimismo de David, en que una cosa es la digitalización de los blogs y los chats y tal, y otra es estas otras cuestiones. Pero, y acabo, yo también soy optimista, ¿vale? También quiero ser optimista, porque no diremos edades, pero claro, si algunos a ciertas edades ya somos pesimistas, pues es mal camino, ¿no? Por tanto, yo también soy optimista, y cuando la realidad me hace ser pesimista, pues bueno, aquella cita de Gramsci, ¿no? Del optimismo de la voluntad. Y gracias.
Moltes gràcies. Aviam, la pregunta está dirigida a Félix Angulo, pero yo creo que cualquier participante de la mesa podrá contestar, porque en cualquier caso todos ellos son, y también el estudiante, todos los demás son docentes, y el estudiante tiene una perspectiva pues también interesante al respecto, puesto que hace referencia al nivel de formación de los docentes en cuanto a la posibilidad de afrontar la formación de la juventud, que de alguna manera se ha caracterizado en esta mesa. Leo exactamente las preguntas, porque son varias, pero todas van en esta línea. Dice, ¿están los maestros preparados para formar a esta nueva juventud? ¿Están las facultades, escuelas de educación preparadas para formar a los formadores de esta nueva juventud? ¿Está la universidad preparada para trabajar con esta nueva juventud? ¿Empiezas tú, Félix?
Sí. Permítame ser optimista, yo creo que sí. Vamos a ver. Yo me llevo una sorpresa. Mi universidad, al menos, no quiero generalizar, quien menos innova pedagógicamente son los de mi gremio. Es decir, los de pedagogía. ¿Quién innova? Enfermería, química, ingeniería, y algunos de humanidades, no muchos, algunos de humanidades, pero los de mi gremio no. Y los de química industrial. Se reúnen todos los años a debatir qué metodologías van a poner en desarrollo. Todos los años se reúnen, tienen sus grupos de trabajo. Y yo voy con ellos y estoy encantado porque aprendo un montón. Sí, yo creo que tenemos que poner el pie sobre eso. Yo creo que hay un pool de profesorado universitario enormemente preocupado por enseñar bien y que el alumno aprenda, que eso es lo más importante. Pues claro, para que el alumno suspenda no necesitamos ni siquiera hacer los 5 años, ¿no? Que el alumno aprenda. Y yo creo que eso es la mejor baza para enfrentarnos a eso. Es decir, para que el alumno aprenda, uno tiene que motivar al alumno, crearles contextos, le dan vueltas. Sé que en Castilla-La Mancha en medicina se hace a través de resolución de problemas, en medicina trabaja con estudios de casos, en enfermería con estudios de casos y con resolución de problemas. Es decir, hay un stock de profesorado que realmente está interesado y luego hay otro profesorado que no hace nada. Entonces ya no es una cuestión de que vengan más o menos los insiders, la gente joven, sino que como en lugar de estar volviéndonos locos, créanme, con el artificio y las competencias nos ponemos a pensar dos temas que son fundamentales. La epistemología del conocimiento. ¿Qué papel tiene el conocimiento? ¿Qué papel tiene el conocimiento en enfermería, en ingeniería, etcétera, actualmente? Y las metodologías. Y, en todo caso, dentro de la epistemología, la inserción de nuestros profesionales en el mundo del trabajo. Creo que tenemos que quitarme, y perdóname que salga por este lado, porque también está, para mi juicio, está también relacionado, en la universidad no los podemos formar profesionalmente. Tenemos que formar intelectuales que se desarrollen profesionalmente en su puesto de trabajo. Nosotros no somos formación profesional. Tenemos que formar a ingenieros, a matemáticos, a químicos, con un alto nivel de conocimientos, muchas destrezas, etcétera. Pero la cuestión más vocacional tiene que ser en el puesto de trabajo. Y entonces yo creo que eso es clave, es decir, deben saber mucho, deben saberlo bien, etcétera, etcétera. Y yo creo que la reflexión sobre qué significa ser un ingeniero actualmente, por ejemplo, en Inglaterra están planteando una parte ética dentro de la ingeniería, porque claro, no basta solamente construir un puente. ¿Qué impacto tiene ese puente en la vida social de las personas? Porque claro, Calatrava para arriba, Calatrava para abajo, llega un momento de harto de las ciudades Calatrava, ¿no? Bueno, ¿qué impacto tiene eso? ¿O qué impacto puede tener una obra de ingeniería o una central nuclear? Bueno, la parte ética. Es decir, la reflexión sobre el conocimiento sigue siendo fundamental, y sobre las metodologías, es decir, ¿cómo conseguimos que aprendan? Hay alumnos que no querrán aprender. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero alumnos que aprenden. Entonces yo soy optimista, yo creo que sí, que hay mucha gente dispuesta a aprender y además que se implica en eso, y yo creo que son la gente mejor preparada para hacer frente, para tratar a la gente que va a entrar ahora, que estará entrando ya en las universidades. Lamento ser tan optimista, la verdad.
Gracias.
A veure, seguint amb el mateix, jo també m'apunto al corrent optimista, penso que no... Bé, comparteixo amb el que han dit. El que passa és que quan s'és optimista, penso que després també cal anar aportant línies de treball, no? I això és el que... i anar donant idees. Mira, jo crec que els professors, els mestres d'avui, evidentment, estem preparats per aquest tipus de joventut. Tècnicament estem preparats, sobretot estem preparats per anar estant preparats, és a dir, per formar-nos constantment, per adaptar-nos al que hi ha. No? Una altra cosa és si majoritàriament tenim aquesta voluntat. Per tant, jo posaria sobre la taula una qüestió d'actitud. És a dir, assumim amb una actitud humil que nosaltres no som, doncs, després de Déu Nostre Senyor, l'escaló que ve sota, i que per tant, doncs, bé, som millorables, podem aprendre, ens hem d'apropar, etcètera, etcètera. És aquesta, per mi, la idea, no? Llavors estarem preparats en la mesura que el nostre esforç en innovació, doncs, sigui un esforç constant i un esforç de revisió constant. I abans, Genís, em comentaves el tema, doncs, de l'ESO i el batxillerat, i sobretot, doncs, de si el batxillerat és el que ha de ser o no. Mira, jo penso que el batxillerat, per descomptat, hauria de sotmetre's a una avaluació a fons dels currículums, no? És evident que ara entrarem l'any vinent amb el batxillerat reformat i fem más de lo mismo, menys algunes hores de no sé què i més algunes hores de no sé què més, però acabem doncs, donant conceptes i deixant poc espai doncs, a molts elements que són importants, no? Crec que en la formació i la preparació dels docents hi ha un tema que és clarament l'actitudinal i la voluntat que puguem tenir, però n'hi ha un altre també que és sobre els paràmetres que ens marquen des de les administracions i des del legislador. El legislador ha d'entendre i aprendre que els currículums no poden ser tancats avui dia. Entre altres coses perquè maten les capacitats, moltes i molt grans, de fer innovació per part dels docents. I aquí em sembla que també entraríem en un debat interessant.
Moltes gràcies. Algú de vosaltres voldria també intervindre?
Primero, yo también soy optimista. O sea, lo que pasa es que en contraposición ha quedado como muy pesimista. Yo, bueno, respecto a la pregunta, simplemente decir que creo que hay profesores con la voluntad de estar preparado y los hay que prefieren no quebrarse más la cabeza. Y creo que uno de los principales problemas es que ahora mismo el ámbito docente en la universidad está fragmentado. Hay unos pro Bolonia y otros anti Bolonia y mientras no vayan todos a una, la voluntad no se queda un poco.
Molt bé, gràcies. Faríem la darrera pregunta que va adreçada a tota la taula i per tant seria un torn obert d'intervencions aquí a la taula i acabaríem perquè anem justos de temps. La pregunta és, no creieu que també caldria parlar de com ens adaptem els professors als canvis dels joves i centrar la investigació en nosaltres? ¿No creéis que también convendría hablar de cómo nos adaptamos los profesores a los cambios de los jóvenes?
No, no, sí que lo he entendido, sí. Es que...
no. Yo sí he entendido la pregunta, yo creo que sí, claro. Que, a ver, sí, ahora volviendo, por ejemplo, a la ponencia del profesor Angulo, yo creo que efectivamente, y ya lo he dicho en las cosas en que estábamos de acuerdo, pues todos estos cambios que se están produciendo, pues yo creo que los profesores debemos dar cuenta de ello y debemos adaptarnos. En este sentido, a mí me parece muy claro. Y bueno, para no desentonar de la mesa, yo también soy optimista en el sentido de que la pregunta de cómo conseguimos que nuestros estudiantes y de nuestros alumnos y alumnas pues aprendan, yo creo que esto es una característica, si no de todo profesor, de la inmensa mayoría, creo yo, de los profesores de secundaria y de universidad, que frecuentemente, y esto estoy totalmente de acuerdo con Albert, nos vemos entre la espada de la realidad, digamos, y la pared de las legislaciones que tenemos y que no, en fin, que tienes que lidiar, digamos, con lo que viene.
¿Quieres? ¿Hay tiempo?
Sí, ya. Una última, si quieres, sí.
¿Responde? No, ¿hay más preguntas? Si no,
no, es la última pregunta.
No, que, hombre, yo no quiero poner mi experiencia como modelo porque simplemente me pongo mi experiencia para que vean ustedes que no hablo por hablar y que les digo... Yo, lejos de mí, decirle a ustedes lo que tienen que hacer, ¿no? Ya bastante tengo con lo que yo tengo que hacer. Que, hombre, yo creo que tenemos que intentar innovar en pequeñas dosis todos los años y poco a poco. Mis alumnos me tienen que hacer en mi asignatura una investigación, tienen que hacer el típico trabajo escrito, y en otras le doy, en otros, según los temas, los tengo, pues este año me han hecho un weblog, otras veces me han presentado un mapa conceptual de uno de los temas, utilizando no un lápiz y papel, sino un programita que te permite hacer mapas conceptuales, que les encanta. Yo creo que si podemos adaptarnos un poco a las tecnologías de las que ellos son muy normales, poco a poco nuestras asignaturas, intentando, ¿no? Pero no, hombre, yo no sería partidario de que toda una asignatura pase, la de todas las pruebas de las asignaturas sea un weblog. Tampoco sería, por ejemplo, sería absurdo, ¿no? Pues yo creo que deben trabajar en diferentes formatos, porque además están acostumbrados a eso. Incluso yo el año que viene quiero que también utilicen imágenes con las cámaras de vídeo, es decir, buscar nuevas formas de cómo, dentro de una asignatura, cómo pueden presentar las cosas. Yo creo que, yo lo hago para mi asignatura, pero yo creo que sí nos podemos adaptar en la medida en que cogemos esas herramientas a las que ellos están muy acostumbrados y bueno, ¿cómo puedo aprovechar para mi asignatura esa herramienta? Y no quiero decir nada a los geógrafos con el Google Maps, ni a los historiadores, es decir, hay un montón de herramientas magníficas que podemos utilizar, claro, en nuestras clases, y además que ellos ya lo utilizan, ¿no? Es decir, un chaval ahora mismo, si quiere un distrito a otro y no tiene para un GPS, se va a Google Maps y se baja el itinerario y lo tiene impreso, y va de un sitio a otro con ese itinerario si conduce en coche, claro. Pues, lo digo porque el otro día un chaval de 19 años me dijo cómo he llegado de un sitio a otro haciendo eso. Dice, no tengo por un GPS, pero me lo he bajado de Google Maps, lo he impreso y me ha dicho el itinerario y ha llegado. Nunca había estado en el sitio, pero ha llegado perfectamente. Es decir, ellos se buscan sus estrategias. Yo creo que hay que innovar poco a poco, tranquilamente, sin grandes alaracas, modestamente, como se trabaja en ciencia igual. Es decir, pequeñas investigaciones poco a poco y a ver qué impacto tiene. Nada más. O sea, optimismo, claro.
Bé, doncs moltíssimes gràcies a tots per les idees, intervencions i preguntes doncs, que hi ha hagut i moltes gràcies a l'atenció doncs, que han presentat a la taula. Gràcies a tots.